Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. El pulpo nos ha dejado ya puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, sí. Y a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Después de un inicio del otoño con mucho sol y con temperaturas suaves que por momentos nos han recordado más a la primavera, llega el frío. Es lo que llaman primera dana invernal del año. De momento hoy no se va a notar tanto, lo hará ya a partir de mañana domingo, especialmente a partir del lunes, pero de forma progresiva aumenta la inestabilidad con lluvias en el sur y en el este. A partir del lunes es cuando se desploman las temperaturas y llega la nieve y también las heladas generalizadas. Esto va a ser así al menos hasta final de semana. De momento hoy la cota de nieve se sitúa en los Pirineos, en cotas altas, entre los 1.800 y los 2.200 metros, e incluso un poco más elevada en las sierras del sureste peninsular. Las lluvias más intensas se esperan en el oeste de Andalucía, en Valencia, y algo más débiles en Murcia y en el sudeste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. La pandemia, que vuelve a marcar la vida de los ciudadanos de varios países europeos. En este caso hay que fijarse, en primer lugar, en Austria. Y para entender mejor las medidas que ha adoptado su gobierno, hay que dar un dato. Apenas el 65% de los austriacos tienen la pauta completa de la vacuna. Si lo comparamos con España, son 15 puntos menos. Aquí, 37 millones y medio de españoles han recibido los dos pinchazos, o en el caso de Janssen, uno solo. ¿Qué es lo que han decidido en Austria? La semana pasada, justo en este mismo espacio, te contábamos que confinaban a los no vacunados. Pues con 15.000 positivos diarios, cifra récord de todas las olas, van un paso más allá. Vacunados y no vacunados, a partir del lunes, no van a poder salir de casa, salvo por causa justificada.
Volver a estar en casa, volver a... Vale, que nos habíamos acostumbrado a una rutina en casa, ¿no? A tocar la guitarra, incluso habíamos aprendido ya, ¿sabes? En serio, fuera de broma. Y ahora dice, joder, vale, yo que quiero quedar con la gente y ver las caras de la gente. Al final, es lo que importa. Ahora venía visita, o sea, mi suegra, por ejemplo, y, o sea, es que está jodido. Cualquier visita ahora va a tener problemas, ¿no? Se van a cancelar muchas cosas. Las navidades van a estar complicadas.
Es Juan Francisco, es un sevillano que trabaja en una empresa logística de Linz, que es la capital de la Alta Austria, una de las zonas más afectadas. ¿Tan mal están en Austria para volver al punto de origen, al punto de partida? Es un país que en el que viven 9 millones de personas, con aproximadamente 2 millones que han dicho que pasan de las vacunas, y ahora mismo tienen una incidencia de 1.540 casos por cada 100.000 habitantes. El confinamiento, esto sobra decirlo, no gusta a los austriacos, tampoco a los que no quieren vacunarse, que por cierto será obligatorio en el país a partir del 1 de febrero. Hoy hay convocadas manifestaciones en Viena, que visto cómo respira el personal, se espera que sean numerosas. En España superamos levemente los 100 casos, en concreto 111 por cada 100.000 habitantes de incidencia. Y lo primero que nos preguntamos es si vamos a llegar a retroceder a una situación similar a la de Austria. Si escuchamos al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños, la situación actual nos lleva al optimismo.
Con mucha prudencia les digo que estamos en vías de superar con enorme esfuerzo la pandemia. Estamos trabajando en lo que creemos que puede ser la recta final de la lucha contra la pandemia, de la lucha contra el COVID, y que dejemos atrás, ya les digo, con mucha humildad y con mucha prudencia, dejemos atrás la pandemia.
Esto no es la primera vez que nos lo dicen, la recta final de la pandemia. allá por julio de 2020. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iba en esa misma dirección. Bueno, los expertos sanitarios son mucho más cautos, insisten en que es un virus que se va a quedar entre nosotros y lo que tenemos que hacer, bueno, aprender a convivir con él, eso sí, cada vez con más herramientas. Te he hablado del caso austriaco, es uno de los más significativos de Europa, sobre todo por el retroceso, por el confinamiento que han aprobado. Pero es que en Alemania han entrado en una situación que técnicamente llaman de emergencia nacional. Las autoridades alemanas hablan de que toda Alemania es un solo y enorme brote. Allí llevan ya varias jornadas con una media de 50.000 contagios diarios. Y es bueno quedarse con un dato que no deja de ser significativo y que es la tónica en todo el mundo. El 90%, sí, el 90% de los pacientes de coronavirus ingresados en las UCIs alemanas no estaban vacunados. En España, en ningún caso se ha hablado de volver a confinamientos. Tenemos por delante el puente de la Inmaculada, tenemos por delante la Navidad y es un escenario que no está en la agenda de ninguna comunidad. Lo que sí que están dando pasos es en reforzar los controles y ahí aparece una vez más el pasaporte COVID. Cuestionado en algunos puntos e impulsado en otros, se está rescatando para controlar la entrada en determinados lugares. Navarra ha pedido ya autorización judicial para imponerlo a partir del 27 de noviembre. En principio sería obligatorio hasta el Día de Reyes en la comunidad foral para entrar en restaurantes, locales de ocio nocturno y eventos multitudinarios en los que se consuma. En esto del pasaporte COVID, como el gobierno también se pone de perfil, descarta implantarlo de forma generalizada, son las comunidades autónomas las que deciden si lo imponen o no. Y aquí no hay unidad de criterio, ni siquiera atendiendo a las siglas del partido que gobierna. Porque Castilla-La Mancha y Extremadura, las dos del PSOE, y Madrid, del PP, no son partidarias y en cambio lo mantienen en Galicia, en Baleares y en Cataluña con el visto bueno de la justicia. La última en sumarse a ese certificado obligatorio para entrar a un restaurante, a una discoteca, es Navarra. Ahora mismo la comunidad con mayor incidencia, superando los 300 casos por cada 100.000 habitantes. También han iniciado los pasos para adoptar esta medida en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana, aunque no todas la van a pedir en el mismo escenario. Lo del ocio nocturno es común, en el caso gallego lo exigen también para las visitas a hospitales. Esta es la situación en un día en el que volvemos a mirar a Cádiz. Se mantiene la huelga del metal porque las negociaciones entre los sindicatos y la patronal siguen bloqueadas. Aquí lo interesante sería fijarnos en lo que se está decidiendo, en lo que le separa y en lo que impide que se llegue a un acuerdo. Hay dos cuestiones básicas: la revisión salarial y el periodo de vigencia del nuevo convenio. Esto debería ser lo esencial, pero los hay que aprovechan cualquier río revuelto para sacar tajada. Esto es lo de siempre. Por lo general se mueven mejor cuando no gobiernan, pero siempre y cuando no tengan responsabilidad directa en el asunto, les da igual y no respetan nada. Y el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, es un maestro en esta estrategia. Es el que dijo que hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso. ¿Alguien esperaba que desde el gobierno de Pedro Sánchez, viendo un trabajador con la cabeza abierta, viendo coches quemados, iban a condenar esa llamada a la violencia del alcalde de Cádiz? Pues todo lo contrario. Escuchen a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
Hay que escuchar mucho a la ciudadanía y desde luego van a tener en mí siempre el respeto absoluto por todos aquellos colectivos y trabajadores que de manera absolutamente pacífica defiendan sus derechos. Lo que me parece es que Kichi es un gran alcalde y está velando por defender los puestos de trabajo en su ciudad, como haría cualquier alcalde que está ante una situación problemática.
Conozco unos cuantos alcaldes y ninguno de los que ahora mismo se me viene a la cabeza serían capaces de justificar la quema de vehículos o que a un trabajador del transporte le abran la cabeza porque quería eso, trabajar. Las palabras de Kichi, del alcalde de Cádiz, dan alas a los manifestantes, a los que protestan de forma pacífica y a los que no. Y los sindicatos han convocado una manifestación para este martes. Se está negociando el convenio del metal, que nadie se lo olvide, pero aquí de lo que se trata es de revolver. Y se van a sumar a la manifestación hasta el sindicato de estudiantes, algunos ya talluditos, porque lo que menos han hecho en su vida es precisamente eso, estudiar. En esa negociación que afecta a unos 20.000 trabajadores del sector, lógicamente se sientan los empresarios. También los mediadores de la Junta de Andalucía, que ven cómo actitudes, como la del alcalde, no favorecen en ningún caso a un acercamiento para solucionar el conflicto. Dicen que mantener la convocatoria de huelga es irresponsable, mucho más después de rechazarse tres propuestas diferentes para la renovación del convenio colectivo en el que se incluyan las subidas salariales. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal.
El infierno es un trabajador del transporte en el hospital, quema de coches, una ciudad paralizada, un alcalde diciendo que eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso es un gran error. Eso sí que es un infierno.
No está la provincia de Cádiz a la cabeza de España con la mayor tasa de desempleo, con un 23-24% de parados. No está la provincia de Cádiz como para tensar excesivamente la cuerda con el tejido empresarial. Luego, cuando una empresa decida marcharse, no nos lamentemos. Así viene este sábado, que es 20 de noviembre, y en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares, con Sandra Senjo. Unanimidad.
El Tribunal Constitucional ha aprobado el nombramiento como nuevo presidente de Pedro González Trevijano. Su vicepresidente será Juan Antonio Xiol. El mandato de ambos terminará en junio de 2022, cuando tendría que producirse la siguiente renovación.
Dos meses.
El volcán de la isla de La Palma supera los 60 días de erupción, amenazando nuevas zonas agrícolas y viviendas. Este viernes se ha registrado el mayor terremoto hasta la fecha, de 5,1 grados. La última hora pasa por un nuevo desbordamiento de lava. Los daños superan ya los 900 millones de euros.
40 euros más.
Es lo que pagamos hoy por la luz con respecto a la semana pasada. El megavatio hora se sitúa en los 218 euros. La franja más barata se ha producido de madrugada y la más cara será entre las 9 y las 10 de la noche. Seguimos pagando 5 veces más que hace un año.
Culpable.
Bernardo Montoya, el único acusado por el asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en 2018 en el Campillo, Huelva, de todos los cargos. Una decisión unánime del jurado popular. La Fiscalía mantiene la petición de prisión permanente revisable, mientras que la defensa ha anunciado que recurrirá.
85 minutos.
Es el tiempo durante el que Kamala Harris se ha convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia de Estados Unidos, un cargo que ha asumido mientras que Joe Biden se sometía a una colonoscopia de rutina. Una vez finalizada, Biden ha retomado sus funciones.
Esto no ha hecho nada más que empezar. Ya sabes que nosotros vamos hasta las 8:30. A esa hora, justo, puntual, llega César Lumbreras, toca la chifla y comienza Agropopular. Son las 6:13, las 5:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular celebra su congreso regional en Andalucía con la sombra del pulso abierto en la Comunidad de Madrid. Y una vez más han cuadrado las agendas para que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no coincidan. Y las han cuadrado también, sobre todo, para que la presidenta madrileña ni se cruce con el secretario general Teodoro García Egea. Al margen de estas cuitas internas, Andalucía, que a nadie se le escape, se acerca cada vez más a una posibilidad, y es el adelanto electoral. Estamos a las vísperas del debate de presupuestos en Andalucía y Vox ya ha anunciado que no va a apoyar esas cuentas. Esto abre un escenario incierto, y ante ese escenario, Ayuso aconseja así al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
Los presidentes somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad de convocar elecciones. Y por eso yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
Ese es el consejo que le da Ayuso a Juan Manuel Moreno, que va a ser elegido presidente de los populares en Andalucía en este congreso que se celebra en Granada.
Yo le dije a Isabel, cuando fui elegido presidente, digo, mira Isabel, hasta ahora te ha ido las cosas muy bien y tú has vivido muy cómoda, porque bueno, pero ahora llega Andalucía. Así que prepárate, porque vamos a dar la batalla porque nosotros, y lo digo humildemente, queremos ser locomotora de España y quitarte el puesto a Madrid, lo digo abiertamente. Queremos ser los primeros, los queremos ser, y vamos a pelear por ser los primeros porque tenemos madera de ser primero.
Lo vimos el fin de semana pasado con el Congreso de Castilla-La Mancha y esa reelección de Paco Núñez como el presidente autonómico. Lo vemos esta semana también en Andalucía, la reelección de Juan Manuel Moreno. Son congresos insulsos y el único morbo ahora mismo en el Partido Popular pasa por ese pulso interno en el que se cuestiona, y es la filtración que hacen en varios medios hoy, se cuestiona a Pablo Casado. Mañana va a ser el turno del presidente del PP en este congreso de Granada. Tiene abiertos varios centros, varios frentes, por ejemplo, no solo el interno. También están las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estamos a punto de cumplir 3 años con el mandato caducado del máximo órgano de gobierno de los jueces. La mirada se pone en el Consejo General del Poder Judicial y también en el Tribunal Constitucional. Tras las renovaciones de varios de sus miembros, con esos acuerdos parlamentarios entre PP y PSOE, Pedro González Trevijano es ya el nuevo presidente del Alto Tribunal. Su vicepresidente es Juan Antonio Xiol, magistrado especialista en lo contencioso administrativo. Sin embargo, el mandato de ambos únicamente estará vigente hasta el próximo mes de junio, que es la fecha en la que tendría que producirse la siguiente renovación. Jefa de Tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Con esta renovación parcial del Constitucional, el punto de mira está en el Consejo, un Consejo necesario para la próxima renovación del TC en junio. Esos nombramientos dependen del órgano de gobierno de los jueces y del Ejecutivo de Pedro Sánchez, nombramientos que pueden hacer cambiar la actual mayoría conservadora. Los jueces y las asociaciones judiciales insisten sin cesar en la necesidad de renovación. María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, elegida ayer presidenta del APM, la asociación mayoritaria, exigió en Córdoba que se cumpla el mandato constitucional de renovación y que se cambie el sistema de elección de los vocales, sistema que considera caduco y fallido. En la misma línea que el portavoz de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, en su congreso de Alcalá de Henares. Una renovación que, según unas fuentes del Consejo, podría estar más cerca y producirse en las 2 próximas semanas, antes de cumplirse los 3 años en funciones. Otras fuentes del Consejo no lo ven tan claro. El día 29, el rey entrega en Barcelona los despachos a los nuevos jueces.
Pues esa sería la novedad. Algunas fuentes internas del propio Consejo General del Poder Judicial ven más cercana su renovación cuando nos acercamos, sí, a los 3 años con el mandato caducado de este órgano. Otra cuestión pendiente, al margen del Frente Judicial, es la reforma laboral. Gobierno, empresarios y sindicatos han vuelto a sentarse tras la reunión del pasado miércoles. La temporalidad y los ERTEs han sido los ejes centrales de una negociación que ya casi se encuentra casi en tiempo de descuento. ¿Cómo quedan las cosas tras el encuentro de las últimas horas? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El gobierno necesita cerrar la reforma laboral antes de que finalice el año y asegura la vicepresidenta segunda que la cosa marcha.
Vamos avanzando, ha sido creo que muy, muy intensa, muy fructífera, y como llevamos trabajando desde el 17 de marzo, pues estamos ya, digamos, que llegando a puntos de encuentro.
No concretaba Díaz en qué puntos hay acercamiento, tampoco los agentes sociales, que no se pronunciaban tras el encuentro de ayer, el segundo de esta semana. Lo que está claro es que hay voluntad de acuerdo y que la temporalidad sigue siendo el caballo de batalla. El gobierno propone que solo haya contratos temporales para cubrir picos de demanda inesperados o la baja de un trabajador, contratos máximos de 3 meses y el fijo discontinuo para los empleos de temporada. También fija límites a la temporalidad en función del tamaño de la empresa. El Ejecutivo tiene que convencer a los agentes sociales con un nuevo modelo para sustituir a los ERTEs. El próximo miércoles vuelven a reunirse.
Estamos pendientes también de la isla de La Palma. El volcán de Cumbre Vieja cumple ya 2 meses en erupción y ahora mismo continúa siendo impredecible hasta cuándo se va a mantener activo. Desde aquel 19 de septiembre, los palmeros viven una auténtica pesadilla.
Hace ya 2 meses que mi vida cambió totalmente, es decir, pasó de blanco a negro. Tenía una vida, un futuro, unas expectativas y ahora pues ya no tengo nada. ¿Qué me espera en el futuro? Pues no lo sé. Estoy luchando por lo más necesario y lo principal que se puede tener en esta vida, que es una vivienda.
Es Reme, una de tantas palmeras que lo ha perdido todo. El balance a día de hoy es de más de 1.000 hectáreas arrasadas y 1.184 viviendas completamente sepultadas. Vamos a situarnos ya en La Palma. El volcán sigue manteniendo 3 frentes activos. Las últimas horas han estado protagonizadas por un nuevo desbordamiento de la lava mientras la tierra no deja de temblar. Hay menos seísmos, pero los terremotos se siguen notando. En las últimas horas se registraba uno de 5,1 grados que se ha sentido en Tenerife. Todo en una semana en la que hemos conocido el dato de los daños causados por el volcán. Más de 900 millones de euros. Canarias, Santiago Morollón.
Superados ya los 2 meses de erupción volcánica, los indicadores a los que hacen seguimiento los científicos presentan una tendencia a la baja, pero todavía en niveles altos, como por ejemplo el dióxido de azufre, aunque para la población lo más destacado sin duda es que se han reducido considerablemente el número de sismos respecto a las jornadas de jueves y de miércoles, cuando se alcanzaron 315 movimientos, el récord hasta la fecha. La erupción continúa emitiendo una gran cantidad de ceniza y debido al régimen de vientos es posible que la conectividad del aeropuerto se vea hoy comprometida, así como también mañana domingo. La lava continúa fluyendo principalmente a través de 3 coladas, una de ellas que está situada entre las montañas de Todoque y de la laguna amenaza con destruir más territorio y más edificaciones. Ahora mismo la superficie afectada por la lava es ya de 1.048 hectáreas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo hemos contado en portada. Europa se blinda ante la escalada de la pandemia. Austria confina a toda su población, ya no solo a los no vacunados, a partir del lunes. Alemania vuelve al toque de queda, a las restricciones sociales y pide a sus vecinos que se queden en casa. Francia acelera la administración de la tercera dosis de refuerzo a todos los mayores de 40 años. Bueno, Europa es el epicentro de la pandemia, sobre todo en aquellos países, y aquí es importante destacarlo, con tasas de vacunación muy por debajo de las que tenemos en España. La incidencia media en Europa se acerca ya a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Desde Bruselas ven con preocupación cómo aumentan los contagios en Europa a medida que pasan las semanas. Hay restricciones en los Países Bajos. A diferencia de otras olas de la pandemia, esta se afronta con más garantías. La vacuna funciona y hay medicamentos que curan la enfermedad. De todas formas, hay países con índices de vacunación muy bajos, apenas del 30%, fundamentalmente en el este de Europa. Desde la Agencia Europea del Medicamento ya dan por hecho que todos tendremos que poner una dosis de refuerzo para alargar la inmunidad. Vuelven a recordar que en estos momentos son por lo general los no vacunados los que tienen más probabilidad de acabar en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales e incluso fallecer cuando se contagian de la enfermedad.
Más cuestiones sanitarias. Cada año mueren en el mundo 700.000 personas por las resistencias antivacunas antimicrobianas. Para frenarlo es importante hacer caso al médico cuando nos receta medicamentos. Y de eso va la campaña. El poder está en tus manos. Sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas, de la que Pfizer forma parte. Nos lo ha contado en Mediodía COPE el doctor José Barberán. Es el presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia.
Esto es muy importante porque, como dijimos anteriormente, el mal uso de los antibióticos favorece la aparición de resistencias antimicrobianas.
En España hay más de 200.000 personas en lista de espera para una residencia pública. Mientras tanto, costear una plaza privada les obliga a abonar alrededor de 3.600 euros más al año, en parte porque en ellas se paga un 10% de IVA, mientras que en públicas y concertadas un 4%. Jorge Richter.
El padre de Enrique, de 84 años, tiene Alzheimer. Llevan 5 años esperando una plaza en una residencia pública. Cada día que pasa tienen menos esperanza de conseguirla.
5 años para una persona de 84 años es prácticamente su esperanza de vida. Parece una situación dramática.
Y es que no pueden pagar una privada. Una medida que promueven desde la patronal de las residencias es la equiparación del IVA de estas al 4%. Cinta Pascual es su presidenta.
Estas 150.000 dependientes que están esperando una ayuda, se les tendría que dar la ayuda en 180 días. Y se les da que en una media de 438. Mientras necesiten comprar servicios, se les grava con más impuestos.
En España hay 4 plazas por cada 100 mayores de 65 años, de las cuales la mitad son públicas.
Te hablo de Bernardo Montoya. Ha sido declarado culpable del asesinato de la profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo, en Huelva. En diciembre de 2018, Montoya era vecino de esta joven de 26 años que se estrenaba como profesora en El Campillo. Cuando Laura Luelmo volvía del supermercado, la secuestró, abusó de ella y le propinó una paliza que le causó la muerte. Montoya llevaba apenas 2 meses en libertad tras cumplir 2 condenas, una por asesinar a una anciana. Copa Andalucía, Ana Oreiro.
No ha habido sorpresas. El jurado popular ha declarado culpable a Bernardo Montoya de todos los cargos por los que estaba acusado: asesinato, agresión sexual y detención ilegal de la joven Laura Luelmo. Fiscalía, acusación particular y Junta de Andalucía como acusación popular solicita las mismas penas: 20 años de cárcel por un delito de detención ilegal, 12 por agresión sexual y prisión permanente revisable por el asesinato. Ahora el juez tendrá que dictar sentencia acorde a este veredicto. El abogado de la defensa, que ya preveía que el veredicto iba a ser duro, anunció su intención de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Y ha arrancado ya la gran recogida de alimentos. La campaña del Banco de Alimentos va a durar hasta el próximo 25 de noviembre con el mismo formato que el año pasado. Sefi García.
Gente cansada y sacudida por la situación económica, eso es lo que se han encontrado los voluntarios del Banco de Alimentos en las primeras horas de la gran recogida anual. Flor es voluntaria y coordinadora.
Estamos notando la gente que está como muy cansada, entonces se les ve que lo están pasando mal ellos, que casi en un porcentaje muy alto es para que les ayudemos.
Cansancio por la situación económica y desconfianza porque prefieren donar físicamente como antes de la pandemia, aunque el Banco de Alimentos garantiza el destino de lo recaudado. Todo el dinero va a comprar comida para alimentar las bocas más castigadas. Aún así, hay mucha gente donando y además generosamente, como Pilar.
Sé que hace mucha falta y nunca llegas a saber cuándo te va a hacer falta a ti. Por suerte tengo trabajo, pero nunca sabes. Sé que hay gente que lo está pasando mal. Así que aunque no puedo pasarme mucho, pero si en algo puedo colaborar, supongo que siempre vendrá bien.
También faltan voluntarios a las puertas de los 11.000 supermercados que hasta el día 25 recaudarán tu ayuda. Recuerda, abren de nuevo a las 9 de la mañana.
Una ayuda más necesaria que nunca. La demanda ha aumentado un 35%. Nos acercamos a las 6:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que te despiertas ahora, bienvenido. A los que os habéis incorporado a las 6, habéis empezado con nosotros. Gracias por seguir ahí en un sábado en el que te estamos hablando del nuevo confinamiento en Austria. Estamos hablando de la incidencia de la pandemia en Europa y de las medidas que están tomando en países que están, bueno, pues muy lejos de nuestro nivel de vacunación. Estamos hablando también de la situación en el PP, en ese pulso abierto. Y te estamos hablando también de la nueva ley de educación, de la eliminación de los exámenes de recuperación en la ESO, o de la posibilidad de obtener el título de bachillerato con asignaturas suspensas. Hoy quiero presentarte a Francesc Nogales. Es un profesor de Quart de Poblet, en Valencia. Lleva 23 años entre pupitres. Francesc acaba de recibir el premio de la plataforma Educa a Banca al mejor profesor en la categoría de educación primaria. Son algo así como los Goyas de la educación.
Yo lo que suelo hacer, lo que me funciona, es trabajar muchas veces por retos. A los niños les gustan los retos, les gusta que montes un pequeño juego en clase o algo que les pueda parecer divertido. Entonces, si yo les doy un pequeño cebo, ellos van a saber que yo quiero ir mañana al cole porque sé que va a ocurrir algo especial.
Un ejemplo fue pedirles que llevaran guantes de látex y una pajita para tocar y palpar órganos de cordero. Y también montar una especie de tour familiar para entender qué son los municipios o para qué sirve un ayuntamiento.
Se nos ocurrió la idea de implicar a los abuelos de los alumnos. Les explicamos a los niños que hay una enfermedad que se llama el Alzheimer. Y les dijimos, mira, tenéis la responsabilidad ahora de aprender cómo es vuestro pueblo hoy, en el presente, por si acaso vuestros abuelos no se acuerdan el día de mañana.
Es Francesc Nogales, profesor de Quart de Poblet, el ganador del mejor profesor en la categoría de primaria, que valora en COPE las novedades de la ley de educación. La decisión para que un alumno pase de curso con alguna asignatura suspensa no debe tomarse a la ligera.
A este otro alumno no se lo merece, pues vamos a hacer que se mantenga un curso más, normalmente siempre con vistas en positivo. O sea, las repeticiones hay que valorarlas como una oportunidad para mejorar.
Todo va a depender del profesor, de la materia, para determinar si el alumno puede aprobar el curso con una asignatura suspensa o no. Aunque, como te venimos contando en COPE, ni los propios docentes tienen claros los criterios de evaluación que deben seguir. Es sábado, 20 de noviembre. A esta hora hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Austria decreta un confinamiento a partir del lunes y la vacunación obligatoria en febrero.
Será el cuarto confinamiento en el país desde el inicio de la pandemia y se extenderá como tarde hasta el 13 de diciembre. Es la consecuencia de una incidencia que supera los 1.500 casos. Allí solo el 65% de la población está vacunada. Son casi 25 puntos menos que en España. Quien no esté vacunado el 1 de febrero se enfrentará a duras sanciones administrativas. Tras esta decisión, este sábado hay programadas distintas protestas en el país. En Europa la incidencia media se acerca a los 500 casos, mientras que en España continúa al alza, aunque muy por debajo, rozando los 112.
El Partido Popular celebra este fin de semana su congreso en Andalucía con el pulso abierto por la presidencia de esta formación en Madrid.
La cita tiene lugar en Granada, donde Juan Manuel Moreno, sin oposición, saldrá reelegido como presidente de los populares andaluces. Es el primer congreso regional que celebra el PP de Andalucía desde que gobiernan en la comunidad. En el ambiente sobrevuela el posible adelanto electoral, a pocos días de que se debata el proyecto autonómico de presupuestos en el que el PP no tiene garantizados los votos. Es un congreso regional más de esta formación con la sombra del pulso pulso abierto entre Génova e Isabel Díaz Ayuso por la presidencia del PP en Madrid. Ayuso animó ayer a Juan Manuel Moreno a volar libre, a tomar sus propias decisiones y a convocar elecciones cuando considere.
Se superan los dos meses desde que comenzó la erupción en La Palma y la lava sigue arrasando nuevos terrenos.
La actividad del volcán ya supera la media histórica registrada en la isla. Este viernes se ha producido el terremoto de mayor magnitud hasta la fecha de 5,1 grados que se ha sentido también en Tenerife. La última hora pasa por un nuevo desbordamiento de lava. La colada de en medio amenaza con destruir nuevos cultivos y viviendas. Ya son más de 1.000 hectáreas las afectadas. Los daños provocados superan los 900 millones de euros y desde que se inició la erupción, más de 7.000 vecinos han sido desalojados de sus casas.
Y Xavi debuta esta noche como entrenador del Fútbol Club Barcelona, Edu Azagra.
El partido se disputará a las 9 de la noche en el Camp Nou, en el que será el primer encuentro del exjugador culé. En la previa del partido, Xavi ha querido recalcar cuál va a ser su actitud y forma de dirigir al equipo.
Todos tenemos vida, al final se trata de una normativa de convivencia que creo que es fundamental para un grupo, para un equipo, un colectivo, en este caso el primer equipo del Barça, y no he tenido ni que ser sargento ni que ser nada. Es un tema de orden más que de disciplina y seguir este orden. Y ya lo dije en rueda de prensa en la presentación, ¿no? Que cuando hemos tenido estas normativas hemos ido bien.
Además, este sábado el Atlético de Madrid recibirá a Osasuna en el Wanda Metropolitano a las 6:30 de la tarde. La jornada 14 ya ha comenzado con el empate a cero entre Levante y Atleti de Bilbao. Fuera del fútbol, Baskonia ha caído en casa contra el CSKA de Moscú por 74-80 y el Barça ha vencido por 60-80 en Lyon. Por último, hoy a las 3 de la tarde tenemos la clasificación del Gran Premio de Qatar, donde Verstappen y Hamilton continuarán jugándose el título a falta de 3 carreras para acabar el Mundial.
Hemos hecho un repaso de lo que está ocurriendo en este sábado. Vamos a ampliarlo con otros análisis, con otros enfoques que puedes encontrar en nuestra web, en cope.es. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es recordamos el aniversario de la última mayoría absoluta de la democracia en España. Este 20 de noviembre se cumplen 10 años de uno de los mejores resultados electorales de la historia del Partido Popular, que coincide con la segunda mayoría absoluta más importante de la democracia. Mariano Rajoy arrasó las elecciones generales de 2011 con una mayoría de 186 escaños y más del 40% de los votos. Por ello, recordamos las mayorías absolutas de la historia de nuestro país. Además, hablamos de salud, en concreto de la de nuestras uñas. Analizamos por qué pueden sufrir alteraciones en su forma o en su color y en qué casos debemos preocuparnos. Estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:37 lo que hacemos es darnos una vuelta por los kioscos con la prensa regional. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y leemos en el Diario Vasco que San Sebastián se cerrará el centro de la ciudad al tráfico privado para 2023.
Sí, y se va a convertir en la cuarta ciudad española en hacerlo tras Madrid, Barcelona, que ya lo llevan a cabo, y Bilbao, que lo va a implantar a partir del año que viene. Es el plan que maneja el Ayuntamiento de la ciudad, que da a conocer también este diario, el Diario Vasco, y que vetaría los coches, salvo residentes, transporte público y autorizados, en esa zona creada de bajas emisiones, pues que funcionaría a partir de ese año 2023. Se va a someter, por cierto, este planteamiento, que lo ha anunciado el alcalde, Eneko Goya, a la participación ciudadana durante los próximos meses, de cara, bueno, pues a que este proyecto, como dice este periódico, pues esté preparado ya para ese 2023.
Una reivindicación curiosa que podemos ver en el diario de Levante, el mercantil valenciano, un ganadero de Tous llega a la ciudad administrativa a caballo para pedir que dejen a sus animales pastar.
Una reivindicación que, te lo puedes imaginar, Antonio, ha sorprendido a viandantes, a vehículos, a funcionarios, a todo el que pasaba por allí y veía, pues en pleno centro de Valencia, un asturiano, a Rubén Yata, un ganadero montado en su yegua de nombre Tequila. ¿Por qué ha hecho esa reivindicación? Pues para pedir una prórroga, como decías, al permiso que le tiene que conceder la Consejería de Agricultura para que sus 300 caballos pues puedan pastar en el monte de Tous. ¿Qué pasa? Pues que unas tareas de reforestación le obligarían a marcharse de la zona una vez que, bueno, pues él dice los equinos están hechos al lugar y que contribuyen con el pasto a prevenir los incendios en esa zona del monte de Tous. Este ganadero que encima trajo a esos 300 caballos desde Galicia, porque huía del lobo allí en esa comarca, porque dice que causaba estragos entre los animales. Se los llevó a Valencia y ahora asegura que si la situación no cambia, que si le obligan a moverse de nuevo, que se va a poner en huelga de hambre a partir del 1 de diciembre. Por cierto, destaca este periódico que la yegua le esperaba tranquilamente a las puertas del edificio mientras este pues reclamaba en su interior.
Los animales suelen ser mucho más fieles que algunas personas. Y en el norte de Castilla leemos que un hombre ha sido detenido por provocación sexual por WhatsApp durante 2 años a una menor.
Sí, que era además la hija de su mejor amigo. Tiene 49 años este individuo, vive en Valladolid. Se le acusa de un supuesto delito contra la indemnidad y libertad sexual de una menor de 15 años. Una relación entre el autor y la víctima que comenzó a una muy temprana edad de la menor, claro, porque el padre de la niña, como decíamos, y el detenido, pues le une una larga y estrecha relación de amistad de más de 20 años. Y desde verano de 2019, o sea, desde hace ya 2 años hasta estos días donde se ha cometido su detención, pues el autor de los hechos habría mantenido contacto con la menor en cuestión a través de esa aplicación de WhatsApp, produciendo conversaciones entre ambos en las que supuestamente este individuo habría tratado de alcanzar pues un acercamiento entre ambos en el plano sexual, pero no llegó a materializarse. Entonces, claro, este hombre lo que le habría remitido a la menor fue algunos vídeos de carácter sexual durante 2 años y finalmente la menor pues se lo relató a sus padres y quienes de forma inmediata, claro, lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional, lo denunciaron.
Y una cuestión más que leemos en el Diario de Cádiz, también dentro de la prensa regional, Sanlúcar de Barrameda ha sido elegida capital española de la gastronomía 2022. De la gastronomía sanluqueña, si le tenemos que preguntar a alguien, pues ya sabéis a quién, ¿no? A Carlos Herrera, que da buena cuenta habitualmente de lo bien que se come en Sanlúcar y que, por cierto, se trata de la primera localidad que no es capital de provincia en recibir esta distinción. Toma el relevo de Murcia. La capitalidad se va a inaugurar con una gran exhibición de cocina y de vinos el 1 de diciembre. Nosotros escuchamos ahora el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. La sexta ola está golpeando de forma seria a Europa. Austria ha decidido establecer como obligatoria la vacunación y un nuevo confinamiento. Solo la palabra confinamiento nos hace que nos recorra un frío por la espalda. En España ni parece necesario obligar a vacunar, ni es posible. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en julio. Galicia quiso introducir en una ley autonómica la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria y el Tribunal Constitucional dijo que no. Además, en España tenemos el 90% de la población diana del COVID vacunada, no tiene nada que ver con Austria. Otra cosa es lo que está sucediendo en las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que se están pensando establecer como obligatorio el uso del pasaporte COVID para acceder a ciertos lugares. Ya sucede en Galicia para los hospitales, está vigente en Cataluña, está también vigente en Baleares. El gobierno no se mostraba partidario hasta hace poco de esta fórmula, el pasaporte COVID para entrar, pues no sé, en un bar o en un local de ocio nocturno. Pero esta semana la ministra Carolina Darias ha cambiado de posición y dice, ha dicho que sí, que muy bien, pero que lo hagan las comunidades autónomas. Nos está pasando con esto lo mismo que sucedió con los confinamientos perimetrales. El gobierno no ha reformado las leyes sanitarias, el gobierno no toma iniciativa y se lo deja a las comunidades autónomas, que siempre estarán a merced de lo que establezcan los tribunales superiores de justicia. Luego se puede recurrir al Supremo. Pero en realidad, con este mecanismo, el gobierno se quita el marrón de encima y convierte a los jueces en legisladores. Y los jueces no están para eso.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hemos cruzado ya la primera media hora de esta mañana del fin de semana de COPE en este sábado y como cada sábado a esta hora vamos a repasar la actualidad de la Iglesia, que hoy viene marcada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Es el órgano superior de la conferencia que reúne a todos los arzobispos y obispos. En esta ocasión ha tenido un matiz muy especial porque concluía ayer con la peregrinación hasta la ciudad del apóstol, hasta Santiago, con motivo del año jubilar compostelano.
Del año jubilar nos parecía que era importante venir a postrarnos a los pies del apóstol Santiago, nosotros que somos sucesores de los apóstoles, que somos pastores de la Iglesia, y venimos pues a interceder por nuestras propias personas, que necesitamos también avanzar por el camino de la fe y de la santidad.
Es el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, tras participar en la misa del peregrino en la Catedral de Santiago. Es mucho más que un gesto. Y la Asamblea Plenaria, que hace la número 118, nos deja muchas claves que las vamos a analizar ya con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Bueno, son de esas reuniones en las que los obispos no rehuyen la actualidad porque la Iglesia vive en el día a día. Y ese día a día pasaba, en cuestiones de actualidad, por ese acuerdo entre PSOE y Podemos para sortear la inconstitucionalidad que supondría anular de manera parcial y encubierta la ley de amnistía. Argüello, Monseñor Luis Argüello, el secretario de la conferencia, era muy claro. Abro comillas. La Iglesia participó en una propuesta de reconciliación y vivió con alegría la amnistía. Miremos hacia adelante en una España de color, muy gráfico.
Sí, en una España de color en vez de una España en blanco y negro. Pues efectivamente, la conferencia episcopal y su portavoz poniendo, digamos, interpretando lo que es un sentir, no de ahora, sino de muchos años, reflejado en tantos pronunciamientos, siempre ha considerado aquel acontecimiento de la transición y de la reconciliación entre los españoles como uno de los hitos más, podríamos decir, más gloriosos de nuestra historia, por los cuales estar orgullosos y agradecidos, y también ser responsables en el cuidado de ese patrimonio para el futuro. Evidentemente, sin entrar en los detalles de esta ley, que no le corresponde a la conferencia episcopal, sin entrar en otras valoraciones, lo que ha hecho Monseñor Argüello es recordar con emoción auténtica y además pues desde su propia memoria personal en la universidad de lo que significaron aquellos momentos, decir que aquel abrazo, aquella reconciliación, que no es olvido y pelillos a la mar, que es tener memoria de que todos en aquella terrible tragedia que fue nuestra contienda civil, tenemos que pedir perdón, todos tenían que pedir perdón. No existen los buenos sin los malos, no existe el blanco y el negro. Y fue un gesto de decir, nos perdonamos siendo conscientes de todo el mal causado porque miramos hacia adelante para construir una España en libertad y en democracia. Y eso se selló en lo que es la Constitución. Todo lo que sea impugnar eso, todo lo que sea cuestionar, debilitar la pervivencia de esa experiencia de reconciliación verdadera entre los españoles, todo lo que sea no custodiarla y transmitirla cálidamente a las nuevas generaciones, es malo, es negativo para nuestra convivencia. Y la Conferencia Episcopal, como un actor más que lo fue y muy importante de aquel proceso, pues también ahora dice su palabra en ese sentido. No a una España en blanco y negro, sí a una España reconciliada, plural, en color.
Hablando de perdón, José Luis, los obispos españoles culminaban su asamblea plenaria, lo hemos contado, peregrinando a Santiago de Compostela, y escuchamos a Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, al cardenal, condenar rotundamente los abusos a menores, y después, en la comparecencia posterior, también a Monseñor Luis Argüello.
Bueno, pues efectivamente es un tema que ha planeado sobre la conferencia. ¿Por qué? Pues porque hay un compromiso de trabajar sin descanso para responder a la verdadera necesidad. La verdadera necesidad es acoger, acompañar, sanar las heridas de cada víctima con nombres y apellidos. Para eso están desde hace más de un año en marcha las oficinas de acogida de las denuncias y de acompañamiento de las víctimas en todas las diócesis. Para eso se ha creado un servicio de coordinación y asesoramiento de la Conferencia Episcopal. Y para eso hay una implicación y una decisión de la Iglesia de decir que en las diócesis, en las órdenes religiosas, en las asociaciones laicales, allí donde exista la posibilidad posibilidad de que se haya producido un abuso, sea acogida la denuncia, valorada, acompañada, tal como está pidiendo el Papa y tal como la Iglesia viene poniendo en marcha desde hace años. Sin quitar absolutamente nada a la gravedad trágica, diría yo, de uno solo de estos abusos, lo que ha dicho Monseñor Argüello es que no se entiende que el foco de este tremendo drama de los abusos en nuestro mundo de hoy se ponga únicamente en la Iglesia Católica, cuando en los últimos 20 años, en lo que va de siglo, por ejemplo, en lo que se refiere a España, las denuncias que han implicado, según la Fiscalía, a personas vinculadas a la institución eclesiástica, tanto sacerdotes como religiosos, religiosas o laicos, son el 0,8% de las denuncias. Entonces, la Iglesia en España lo que no va a hacer es una gran investigación sociológica y estadística de 70 años atrás, como se ha hecho en otros lugares, porque allí se ha pensado que era lo conveniente en función de cómo se presentó el problema, pero sí acoger y valorar cada víctima con su nombre y apellido y acompañarla. Y por supuesto, no es que ahora de pronto la noticia sea que el presidente de la Conferencia Episcopal ha pedido perdón. La Iglesia en España ya ha pedido perdón por esto 30 veces y lo va a seguir haciendo y lo hará una por una con cada una de las personas que han experimentado este horror. Pero tampoco nos dejemos de algún modo distorsionar lo que es la imagen completa de este problema de los abusos en su relación con la Iglesia y en su relación con toda la sociedad española.
Sí, porque hay algunos que desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer que esos abusos solo se ciñen al ámbito de la Iglesia.
Pues 0,8% en los últimos 20 años.
Ahí está ese dato. Bueno, aparte de esta plenaria, que nos queda un minuto, ha sido una semana también, José Luis, de nombramientos episcopales. Hay novedades en el arzobispado castrense, en la archidiócesis de Toledo y, si no me equivoco, en la diócesis de Salamanca, ¿no?
Bueno, pues efectivamente ha habido tres nombramientos que coincidieron el lunes pasado y seguramente que habrá más en los próximos días, porque esta es la circunstancia. El mapa episcopal se mueve por la edad, por las renuncias, por los traslados y es lógico. Efectivamente, primero se ha resuelto el tema de Salamanca y la diócesis de Ciudad Rodrigo, que ahora se mantienen como dos diócesis diferentes, pero unidas en la persona del obispo. Van a compartir un mismo obispo, pero Salamanca, por supuesto, seguirá siendo diócesis, y Ciudad Rodrigo, que con toda la polémica que ha conllevado la cuestión, también, pero compartirá el mismo obispo en la persona de Monseñor José Luis Retana. El arzobispado castrense, que se ha especulado mucho, que si estaba bloqueado, que si el gobierno lo quería meter en un cajón, que si no salía, bueno, pues ya ha salido, ya tenemos nuevo arzobispo castrense en la persona de Juan Antonio Aznárez, que hasta ahora era obispo auxiliar de Pamplona. La verdad es que las quinielas, una vez más en este tema, pues han demostrado su error, ¿no? Y por último, pues un auxiliar para la diócesis primada, para la archidiócesis de Toledo, como suele ser habitual en la historia de esta diócesis, en este caso en la persona de César García Magán, un sacerdote que además fue colaborador aquí en COPE de la Linterna de la Iglesia. Así que, bueno, pues felicidades, ánimo y oraciones para los que han sido llamados a este servicio, y también felicidades para las diócesis a las que van a servir.
No se puede contar más en menos tiempo. José Luis, que volvemos a encontrarnos el sábado que viene aquí, en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Que así sea, un abrazo, adiós.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 € al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE no nos olvidamos de lo que está pasando en la frontera de Bielorrusia con Polonia. Desde hace semanas, miles de personas siguen acampadas en este punto de Europa. Proceden de Siria, de Irak, de Afganistán, y están siendo utilizadas como arma arrojadiza con la intención de crear una crisis migratoria. Estas personas intentan atravesar la frontera a diario. Guardas fronterizos impiden la entrada de estos refugiados e inmigrantes en Polonia y hay testigos que desde el otro lado las fuerzas de seguridad bielorrusas empujan a estas personas para que crucen a territorio polaco y les indican incluso por qué puntos de la frontera lo deben hacer. Desde la Unión Europea y Estados Unidos acusan a Rusia y a Bielorrusia de tener un plan para causar una nueva crisis de refugiados en Europa. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, señala que no quiere ningún conflicto en la frontera, mientras que el Kremlin niega que sea algo artificial para desviar la atención de la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Precisamente en ese punto, en esa frontera entre Bielorrusia y Polonia, se encuentra Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿se sabe cuántas personas están ahora mismo en la frontera intentando cruzar desde Bielorrusia a Polonia? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Cuáles son sus países de origen también?
Bueno, si hacemos caso a las cifras oficiales dadas por el gobierno bielorruso, que hay que tomar con muchas pinzas, en el país habría 7.000 inmigrantes, de los cuales 2.000 estarían en la zona de la frontera, esto es, a menos de un kilómetro de pisar la Unión Europea. El resto estaría repartido por diferentes puntos de Bielorrusia. Pero, insisto, hay que tomar estas cifras con mucho cuidado porque, al fin y al cabo, el gobierno bielorruso es parte de este conflicto. Algunas fuentes podrían apuntar a que podría haber incluso 15.000 personas en la zona.
¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus países de origen, Ricardo?
Pues, como muy bien habéis apuntado, la mayoría son iraquíes, sirios, y también hay muchos afganos que entiendo, aunque yo soy un ignorante con respecto a la realidad afgana, pero entiendo que muchos están empujados por la situación de desastre humanitario y guerra prolongada que hay en ese país.
Nos preguntamos, Ricardo, ¿cómo llegan estos refugiados hasta Bielorrusia y cómo terminan en la frontera con Polonia, que es donde te encuentras tú ahora mismo?
Pues mira, llegan en avión, llegan con paquetes vacacionales, llegan con todo organizado desde sus países de origen. Quién organiza esos viajes es un misterio. Pensando mal, podríamos, la gente que acusa a Bielorrusia dirá que ha sido organizado directamente por el gobierno bielorruso, pero la realidad es que llegan con paquetes vacacionales, con visado de turista, al aeropuerto de Minsk. De allí esperan unos días en Minsk, la capital de Bielorrusia, y son llevados en caravanas andando hasta la frontera. Otros llegan en transporte público. Todo demasiado bien organizado para ser algo espontáneo y digamos que orgánico, con lo cual sí que habría razones para pensar que esta gente está allí pues de manera planeada.
Estaría de forma planeada y la mirada se dirige hacia Bielorrusia, pero también a Rusia. ¿Qué interés podría tener Rusia en que hubiera estas, vamos a decir, alteraciones en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Ricardo?
Bueno, a ver, implicar a Rusia directamente en esta crisis es muy complicado porque evidentemente Lukashenko se basta y se sobra para generar una crisis así él solo. Pero es verdad que en Moscú aplauden con las orejas cuando las cosas nos van mal en la Unión Europea. Por eso cualquier crisis, sea esta la que sea, viene muy bien al Kremlin y a sus órganos de propaganda para decir: mirad qué maltratan a los inmigrantes en Europa, mirad qué falsos son los supuestos valores europeos. Y desestabilizar Europa, sea como sea, es algo que siempre viene muy bien a los planes del Kremlin para poder minar la credibilidad de la Unión Europea.
Al margen de esas cifras de las que hablábamos al principio, Ricardo, esos 7.000 inmigrantes que puede haber ahora mismo en Bielorrusia, 2.000 en la propia frontera, ¿cómo están? ¿En qué situación se encuentra? ¿Por qué avatares atraviesan en el día a día?
Pues bueno, la situación es muy mala. Ayer subimos de un niño, un bebé muerto en la frontera, sus padres en el hospital con hipotermia. Pues acampan, hasta ahora acampaban al aire libre. Cuando estamos aquí en Polonia estamos ahora a 4 grados, por la noche a 0. Os podéis imaginar lo que es pasar la noche, por más que estéis en una tienda de campaña a esa temperatura. Y ahora Bielorrusia los ha movido a centros bajo techo. Aún así su condición es muy mala. Y durante estos más de 3 meses, muchos de estos migrantes han estado rondando por los bosques, básicamente sin alimentos, sin agua potable y sobre todo con mucho, mucho frío. Los muertos que ha habido hasta ahora entre estos migrantes son todos por hipotermia.
Ellos quieren llegar a Europa, ellos quieren llegar a Alemania. ¿Se atisba alguna solución a este conflicto que ya llevamos varias semanas?
Bueno, ayer hubo una conversación entre Merkel y Lukashenko. La portavoz de Lukashenko dijo que se va a crear un corredor humanitario. se entiende de esas declaraciones que unos 2.000 migrantes, los que están en la frontera acampados, van a cruzar Polonia, no se sabe cómo, no hay ningún dato al respecto, hacia Alemania. Y Bielorrusia se compromete a sacar a los 7.000 que quedarían a sus países de origen. Algo que parece muy complicado, porque esas personas no quieren volver a Irak, Siria, Afganistán u otros países. Esa gente quiere cruzar. Con lo cual, por desgracia, esta crisis seguramente vaya para largo, para todo este invierno.
Pues esa es la previsión, no se atisba una solución fácil a este conflicto que se ha abierto en la frontera de Bielorrusia con Polonia, con esos 7.000 inmigrantes que estarían en Bielorrusia y con esos 2.000 que estarían justo en la frontera. Según fuentes oficiales, esas cifras que, como siempre, hay que ponerlas en cuarentena. Ricardo Marquina, te mandamos un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vosotros, adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Pocas cosas hay mejor que madrugar un sábado a esta hora, o a las 6, que es cuando hemos empezado. Ya sabes que nos tienes hasta las 8:30, que es cuando va a llegar César Lumbreras con Agropopular de la mano. Nos anuncia la llegada del frío de verdad. Eso será a partir del lunes, con descenso de temperaturas y cotas de nieve en niveles bajos. Hoy las lluvias se van a centrar en la mitad sur. Atentos en el este de Andalucía, en Murcia, Valencia, también en el sudeste de Castilla-La Mancha. Hoy el protagonista del día es el canciller austriaco. Se llama Alexander Schallenberg y apenas lleva al frente del gobierno de Austria un mes. Llegó al poder el 11 de octubre y en las últimas horas ha tenido que tomar una de las medidas más impopulares. Impone un nuevo confinamiento total en su país a partir del lunes.
Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten, der nach 10 Tagen evaluiert wird.
Perfecto alemán, me dice el técnico Mariano, que sabe mucho alemán. Nos está contando el canciller que el confinamiento general comenzará este mismo lunes y que durará un máximo de 20 días. Se van a reconsiderar esta decisión pasados los 10 primeros días. Así que acabaría automáticamente el 13 de diciembre, como muy tarde. A partir de esa fecha no habrá confinamiento para los vacunados en Austria. El problema es que en este país solo el 64,1% de su población tiene la pauta completa de la vacuna. En España rozamos el 80%. Eso se traduce en una incidencia descontrolada. Con 1.500 contagios por cada 100.000 habitantes, ayer registraron 48 muertos. Juan Fran es un sevillano que lleva 7 años viviendo en Austria y claro, lo del confinamiento nos cuenta es como volver a la casilla de salida.
Volver a estar en casa, volver a... Vale, que nos habíamos acostumbrado a una rutina en casa, ¿no? A tocar la guitarra, incluso habíamos aprendido ya, ¿sabes? En serio, fuera de broma. Y ahora dices, joder, vale, yo que quiero quedar con la gente y ver las caras de la gente. Al final, es lo que importa. Ahora venía visita, o sea, mi suegra, por ejemplo, y, o sea, que están jodidos. Cualquier visita ahora va a tener problemas, ¿no? Se van a cancelar muchas cosas. Las navidades van a estar complicadas.
Austria es un país de casi 9 millones de habitantes en el que, en torno a 2 millones directamente pasan de la vacuna. Seguro que muchos de los negacionistas, seguro de los que no quieren sumarse a la solidaridad colectiva, son los que se van a manifestar hoy por las calles de Viena, en lugar de asumir alguna responsabilidad. Que en España estemos mejor que en Austria, mejor que en Alemania, que en Bélgica o que en Países Bajos, no es por casualidad. Aquí el 80% de los españoles tenemos la pauta completa. En Alemania el 67% y también allí se plantean recuperar medidas drásticas como en Austria. Hemos dicho la población vacunada en Austria, en Alemania el 61% en Grecia. Y si nos vamos a países del este como Bulgaria o como Rumanía, apenas
alcanzan el 30%. Esto confirma que la vacunación va mucho más allá de una decisión individual. Está claro que ahora mismo, con la legislación actual, en España no se puede obligar a nadie a vacunarse como van a hacer en Austria a partir de febrero. Sería necesaria una ley superior, más aún después de los dos varapalos judiciales que ha recibido el gobierno de Pedro Sánchez con la anulación de los estados de alarma. Lo recuerda Juan José Bestar, que es abogado especializado en derecho sanitario.
Muchos juristas están demandando al gobierno desde el principio que hace falta una ley orgánica que permita adoptar las medidas necesarias en cualquier situación de pandemia o de alarma en salud pública, porque todo el mundo necesita saber a qué atenerse.
Las cifras están ahí. La comparación entre España con Austria confirma no solo la eficacia de las vacunas, que sí, que ya sabemos que no es total, pero que sí supone un claro freno a la propagación del virus. Si la situación empeora por momentos, pues todos esos negacionistas, o los pasotas, o los que se niegan a ponerse la vacuna, vete tú a saber por qué motivos, deberían replantearse esa falta de solidaridad colectiva. Eso, o luego lamentarnos, e ir a una situación de vuelta, otra vez, a restricciones severas, como el confinamiento de Austria. En España no se habla en ningún momento de volver a los confinamientos. Lo único que se plantea en algunas comunidades autónomas, ni mucho menos todas, es recuperar el pasaporte COVID. Navarra es la última en pedir amparo jurídico para exigir este certificado y que se permita, solo con ese certificado, entrar a restaurantes o locales de ocio nocturno. Galicia ya lo tiene, Baleares y Cataluña también, País Vasco y Valencia lo van a pedir, no tienen ninguna intención de dar ese paso, en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Por cierto, en esta última comunidad, su presidente, García Page, lanza una advertencia. Se están incrementando los positivos en los menores de 12 años. Es el colectivo que no está vacunado, no porque no quieran, sino porque todavía no está autorizada la vacuna para esa franja de edad.
Hace un año hablábamos con mucha preocupación de la educación. Yo hoy estoy planteando la posibilidad de que se aceleren todos los trámites para vacunar a los niños 6-12 años, porque se han portado los chavales de maravilla, han sido de los más disciplinados, porque los padres van a estar más tranquilos y porque realmente los riesgos son insignificantes en comparación a las ventajas también de la capacidad de transmisión que supone también la vacuna, ¿no?
Pues estamos a la espera. En Estados Unidos, el pasado mes de octubre, ya se autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. En total, 28 millones de estadounidenses entran en esa franja de edad. Y hoy vamos a mirar a Granada, que es el lugar elegido para el Congreso del PP en Andalucía. Estas citas, que son de lo más aburridas cuando solo hay un candidato, en el PP se han encargado que en las últimas semanas tengan más interés, pero no por una cuestión que deseen, sino por la batalla abierta en Madrid. Aquí no hay nada nuevo, salvo filtraciones interesadas que enseguida te cuento. Siempre de parte, por cierto. Y eso entra dentro casi del género folletinesco. La conclusión es que esa pugna amenaza con tener consecuencias electorales, y si no, al tiempo. Lo que está claro es que Isabel Díaz Ayuso, donde va, arrasa. Se vio el fin de semana pasado en el PP de Castilla-La Mancha, se vio también en el concierto de Loquillo, y la escena se volvió a repetir en Granada, donde fue recibida por un aplauso interminable. Y a partir de ahí, los mensajes. En este congreso tampoco volverá a coincidir con Teodoro García Egea, que está hoy. Ayuso estuvo ayer. Y al margen del pulso que mantiene con el secretario general, su mensaje fue dirigido al presidente andaluz, a Juan Manuel Moreno. En el ambiente sobrevuela el posible adelanto electoral a pocos días de que se debate el proyecto de presupuestos autonómico en el que el PP no tiene garantizados los votos. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso prescribe al presidente andaluz su particular receta.
Yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio, y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
Ese es el consejo, que convoque elecciones cuando considere.
Ayer, 4 de mayo, el adelanto electoral le fue muy bien. Y Moreno Bonilla se enfrenta a una última parte de la legislatura con un gobierno de coalición con Ciudadanos que no presenta aparentes fisuras. El propio líder de los naranjas, Juan Marín, vicepresidente andaluz, estuvo en la apertura del Congreso del PP en Granada, pero Vox ya ha dicho que retira su apoyo externo y que no le va a dar su voto favorable a las cuentas. En el Congreso del PP de Andalucía se mira más, ya digo, hacia las cuitas internas. Y entre las filtraciones de parte, hoy destaca una que recogen al unísono varios medios. Apunta a un intento de desestabilizar a Pablo Casado en un escenario similar al que vivió Mariano Rajoy en 2008. Ya digo que esta versión es una filtración de Génova. Quieren sobreponerse al relato de Isabel Díaz Ayuso y también limpiar la imagen que les está labrando la que fuera portavoz parlamentaria y diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Imagen que está labrando de Teodoro García Egea. Cayetana ha escrito un libro políticamente indeseable en el que deja en muy mal lugar a Egea y que le retrataba también en esta semana en Herrera en COPE.
Para mí, Teodoro García Egea es un arquetipo. A mí me cuesta hablar de esto y me costó vivirlo. No lo pasé bien en el trato que recibí. Creo que no soy la única. Creo que es un arquetipo, es decir, no me voy a centrar en la persona. Es un arquetipo de una manera de entender el mando dentro de las organizaciones políticas que, insisto, convierten a los compañeros en súbditos.
A Cayetana Álvarez de Toledo la sitúan a la cabeza de esa estrategia para desestabilizar a Pablo Casado. Una especie de golpe desde dentro. Y por eso la número 3 del partido, Ana Beltrán, salía en tromba contra la que fuera portavoz en el Congreso y actualmente diputada por Barcelona.
Quiere crear su propio personaje, ella vive ahora mismo, está pendiente de la política y a mí me cuesta decirlo, pero yo creo que es por un interés de vender sus libros, algo vulgar como
es. Pues que sigan alimentando una guerra fratricida en un momento de crisis política, económica, social sin precedentes. Lo que menos necesita España es que el principal partido de la oposición ande a la gresca. Así viene este sábado en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. 2 meses.
El volcán de la isla de La Palma supera los 60 días de erupción, amenazando nuevas zonas agrícolas y viviendas. Este viernes se ha registrado el mayor terremoto de 5,1 grados. La última hora pasa por un nuevo desbordamiento de lava. Los daños superan ya los 900 millones de euros.
Huelga.
La cuarta jornada consecutiva de protestas por parte del sector del metal, que continuará la semana que viene. En el centro de Cádiz se han producido enfrentamientos entre la policía y los trabajadores. Sucede después de un nuevo fracaso en las negociaciones entre sindicatos y la patronal, que afectan a 20.000 trabajadores del sector.
Pollo Carvajal.
La Fiscalía Antidroga se posiciona a favor de su extradición a Estados Unidos. Considera que el país norteamericano ha dado suficientes garantías a la justicia española sobre su posible condena a cadena perpetua. Es la respuesta a la Audiencia Nacional tras pedir la revisión de la pena o la aplicación de medidas de gracia.
Los mayas.
Uno de los clanes más importantes en campo de Gibraltar ha sido desmantelado. Es uno de los grupos más activos de la costa de Algeciras. La Policía Nacional ha detenido a todos sus miembros e incautado un total de 1.000 kilos de hachís, 8.000 euros en efectivo y 7 vehículos.
Atropello mortal.
Un joven de 20 años ha muerto esta madrugada en Madrid después de que un vehículo se lo llevara por delante. El conductor se ha dado a la fuga. Cuando han llegado los sanitarios, el portero de una finca cercana ya había iniciado las labores de reanimación, pero no ha sido posible salvarle la vida.
Recogida.
Este viernes ha arrancado la edición anual del reparto del Banco de Alimentos, una campaña que durará hasta el próximo 25 de noviembre. Se repetirá el formato del año pasado y solo se aceptarán donaciones económicas. Se esperan recaudar 31 millones de euros.
Son las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto Vamos. Es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguru está dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo. Buenísimo a la línea. Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con 3 oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Nadal Parera. Y se queda en la red, se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido esto y ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
55.106 55106, serie 43 043.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a poco más de un mes de la Navidad y las distintas comunidades autónomas empiezan a blindarse con el pasaporte COVID. Es el caso de Navarra, la comunidad con peor situación epidemiológica. El gobierno foral va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad el aval para que se requiera este documento en determinados establecimientos. En País Vasco y Valencia solo falta el visto bueno de la justicia y en Aragón ya han comenzado los trámites para solicitar este certificado. Cataluña, Baleares y Galicia ya lo piden desde hace varias semanas en pubs y discotecas. Y en Galicia han apostado por extender la medida. A partir de este sábado, el pasaporte COVID será obligatorio y necesario para visitar a los pacientes en los hospitales. La medida estará en vigor, al menos, hasta el próximo 4 de diciembre. Galicia, Patricia Iglesias.
La medida ya la había anunciado la Xunta hace unos días, pero necesitaba luz verde por parte del Alto Tribunal Gallego para que entrase en vigor. Según los magistrados, cumple la función de evitar contagios y de minimizar riesgos. Cristian Díaz, abogado de A Coruña, nos explica en qué centro se va a pedir certificado COVID y en qué condiciones.
No se aplica más que en centros en los que existan pacientes hospitalizados y en principio no sería circunscrita a centros de salud y consultorios ordinarios. Y finalmente cabe destacar que no se considera lesiva ni desproporcionada, no solo en atención a la protección de los propios enfermos y de los restos de visitantes del hospital, sino porque también se puede sustituir por un certificado de realización de una prueba diagnóstica que se haría en el propio hospital y que permitiría al visitante acceder al mismo.
El Ejecutivo de Núñez Feijóo estudia ahora ampliar el certificado COVID también a eventos que se celebren en espacios cerrados y a la hostelería en general. El lunes está fijada una reunión para abordar este tema. Y es que de seguir con los datos del COVID al alza, podríamos alcanzar en una semana los 400 nuevos contagios diarios, según los expertos que asesoran al gobierno gallego. En cope.es/Galicia te explicamos cómo conseguir de manera rápida y sencilla el certificado COVID en Galicia.
Mientras las distintas comunidades continúan inmunizando con la tercera dosis, a estos se suma los segundos pinchazos en los vacunados con el fármaco monodosis de Janssen. En la Comunidad de Madrid comienzan hoy, aunque desde este viernes ya hay algunas personas que se pusieron en su día la vacuna de Janssen y ahora reciben un segundo pinchazo con Pfizer o con Moderna. Francisco, Javier, son algunos de ellos.
Yo me había puesto Janssen y hasta he puesto el Pfizer, la segunda vacuna. Yo tuve la que es monodosis y ahora a los 6 meses me he puesto esta otra.
Primero me pusieron Janssen y ahora me han dicho que tengo que ponerme la segunda de Pfizer.
Miramos a Austria. En España se descarta por el momento un confinamiento como el que entra en vigor desde este mismo lunes en este país. Será el cuarto confinamiento para los austriacos en solo 20 meses. En principio, la medida durará 10 días, aunque podría alargarse a un máximo de 20. ¿A qué se debe? La tasa de vacunación es una de las más bajas en toda Europa. Se sitúa en torno al 65%, no llega a 64,1. Además, el Ejecutivo austriaco impulsará una ley para que la vacunación sea obligatoria a partir del mes de febrero. Nos situamos en Austria, Rosalía Sánchez.
Hoy se espera una gran manifestación de protesta en Viena contra el cuarto confinamiento que comienza el lunes y contra la obligación generalizada de vacunarse para toda la población a partir del 1 de febrero. Acudirán a la marcha desde contrarios a la vacuna hasta indignados por haberse vacunado ya y que ven que aún así sus libertades vuelven a ser restringidas. El canciller Alexander Schallenberg explicó ayer que no hay opción, pero la oposición se le vino encima con acusaciones de incapacidad de gestión y de enterrar la economía del país. Las cámaras de comercio confirman el desastre. Se habían preparado con antelación para la campaña navideña debido a los problemas en las cadenas de suministro y ahora tienen los almacenes llenos y los negocios cerrados. El confinamiento generalizado durará 3 semanas y si se reducen las cifras de contagios quedará establecido en adelante solo para los no vacunados y los infractores se enfrentarán a duras sanciones administrativas, aunque Schallenberg no ha precisado su cuantía.
Tras la situación en Austria, que se extiende también a Alemania, a Bélgica, a Países Bajos y mucho más agudizada en países como Rumanía o Bulgaria. Desde la Agencia Europea del Medicamento miran con alarma la situación epidemiológica. Han aprobado el uso de emergencia del medicamento Molnupiravir para tratar el coronavirus. Se administrará por decisión de las autoridades de cada país de la Unión Europea antes de que se autorice la licencia oficial. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, estamos hablando de la primera pastilla que sirve para curar la enfermedad en aquellos pacientes que están contagiados de coronavirus. Es verdad que todavía no hay una autorización definitiva por parte de la Agencia Europea del Medicamento. De todas formas, se aprueba de emergencia su uso ante el peligroso aumento de contagios en algunos países de Europa. Se debe administrar 2 veces al día a partir del 5º día desde que aparece los primeros síntomas del coronavirus. Es verdad e importante, no lo deben tomar las mujeres embarazadas y se debe interrumpir la lactancia de manera temporal en el caso de tomar esta medicación. El Molnupiravir, que así se llama, reduce, según los expertos, las posibilidades de hospitalización y muerte. Por cierto, que también hemos conocido en las últimas horas que la Agencia Europea del Medicamento ha empezado a revisar el uso de Paxlovid. Es otra pastilla creada por Pfizer que también ayuda a curar la enfermedad y evita los ingresos hospitalarios.
Te lo hemos contado en los últimos días. Pese a las distintas tensiones, PSOE y Unidas Podemos han logrado pactar el contenido fundamental de la nueva Ley de Memoria Democrática. Una norma que se aprobaría con mayoría simple, pero que con el paso de los días se ha convertido en un quebradero de cabeza. En lugar de estar ocupados 100%, en la situación económica, en la crisis social, andan con estas cuestiones. Primero por la posible modificación o no de la ley de amnistía de 1977. También entran en juego sus socios, que amenazan, y ahí está el problema, la viabilidad de la nueva ley, algo que ha obligado al gobierno a hacer un llamamiento para garantizar su aprobación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La memoria democrática es un ejemplo de las entendidas como leyes ideológicas que sirven al gobierno para marcar perfil político y descontado, arrinconar al PP con Vox. Pero como la aritmética ya no le sale con Esquerra cerrada en banda, Félix Bolaños apeló en el Senado a todos los grupos parlamentarios a dar un paso al frente.
Vamos tarde. Les pido humanidad. Les pido que seamos capaces de pasar página de una vez por todas de aquella etapa negra de nuestra historia.
El Ejecutivo se abre a reforzar la condena de la dictadura, pero en ningún caso tocar la ley de amnistía como han exigido los independentistas. Desde el PP, José Luis Martínez Almeida censuró la confusión de prioridades.
Cualquier español debe pensar, es acojonante con la situación que tenemos, el gobierno esté en si ley de amnistía sí, si ley de amnistía no, pero ¿en qué están pensando?
Entre tanto, coleaban las diferencias en la coalición sobre cómo interpretar la enmienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos, en la que calificaron de no amnistiables los crímenes del franquismo.
Es uno de los frentes que tiene abierto el gobierno, este buscado, otro asumido con total impasibilidad porque no toman medidas para hacer frente al elevado precio de la electricidad. Hoy seguirá por encima de la franja de los 200 euros en concreto. De media pagaremos 218 euros el megavatio hora, Mariela Mensat.
Concretamente baja un 4,5%. Hoy el precio máximo de la luz se dará entre las 9 y las 10 de la noche con, ojo al dato, 260 euros el megavatio hora, mientras que el precio mínimo se registrará entre las 5 y las 6 de la madrugada con 188 euros. El precio este sábado será 70 euros menos que el máximo del pasado 7 de octubre, cuando alcanzaba 280 89 euros el megavatio hora, récord absoluto hasta esa fecha. Con respecto al sábado de hace una semana, el precio aumenta en casi 40 euros y en comparación con niveles del año pasado se multiplica por más de 5 veces, ya que pagábamos 41 euros el megavatio hora. En lo que va del mes de noviembre, pagamos de media 26 euros menos que en el mes de octubre.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y Estados Unidos nunca había tenido una presidenta, pero este viernes tuvo durante algo más de una hora a su primera presidenta interina. Kamala Harris ejerció esta responsabilidad por un breve tratamiento médico de Joe Biden, corresponsal en Washington. Juan Fierro.
Kamala Harris se convertirá así en la primera mujer en la historia en ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Harris, que continuará trabajando desde su despacho de vicepresidente, no se ha trasladado con el presidente Biden hasta el Hospital Naval de Bethesda, donde este pasará su primer chequeo médico desde que llegó a la Casa Blanca y que incluye una colonoscopia con anestesia. La Constitución de los Estados Unidos recoge que cuando el presidente no puede ejercer sus funciones, como en el caso de estar bajo los efectos de la anestesia, es el vicepresidente quien ocupa su cargo. La Casa Blanca ha adelantado que esta tarde hará público un resumen de los resultados del examen médico del presidente Biden.
De vuelta a las cosas de casa, te hablo de la subdirectora de la cárcel de Villena, en Alicante. Te venimos contando que ha sido cesada de su cargo. Llevaba detenida desde el lunes por la Guardia Civil. Está acusada de simulación de delito. Su versión pasa porque el pasado 6 de septiembre fue agredida por 5 o 6 encapuchados que la asaltaron cuando abandonaba su domicilio para dirigirse a su puesto de trabajo en el centro penitenciario, en la prisión. Entonces acompañó la denuncia con un parte médico que recogía supuestas lesiones en un labio y el pómulo. Pero en su última declaración ha confesado que mintió cuando aseguraba que había recibido mensajes amenazantes en su móvil. COPE ha tenido acceso en exclusiva a un audio de la subdirectora de la cárcel. Durante una clase virtual a un grupo de alumnos de la Academia de Funcionarios de Prisiones, explicaba así su situación. Era minutos antes de conocer su cese.
Yo me voy a centrar en preparar vuestros supuestos prácticos, que es lo que me importa ahora, y luego en limpiar mi nombre, en preparar mi defensa de lo que se me está acusando, cuando yo soy la persona agredida, y contra todo lo que tenga que llevarme yo por delante, me lo voy a llevar. Pero para eso tengo que estar desvinculada de Villena y desvinculada de prisiones durante un tiempo. No acusé a nadie directamente, simplemente fui a contar lo que me sucedió, y ahora me veo en esta situación.
Bueno, esto salpica al Ministerio del Interior, al propio ministro, que llegó a apoyar en público a la denunciante. De momento la investigación no ha encontrado rastro en ninguno de estos hechos y por ello continúan las pesquisas en ese juzgado de Benidorm, donde afirmó haber sido agredida.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Hola, soy Karma Chaparro y os invito a leer mi nueva novela No decepciones a tu padre.
Déjate sorprender por una novela para lectores audaces donde cada página es un salto al vacío. No decepciones a tu padre. Descubre el nuevo éxito editorial de Karma Chaparro, editado por Espasa.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Baldwin, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y la última hora que pasa por ese anunciado confinamiento total a partir de lunes en Austria y con una pregunta que nos hacemos si sería posible un confinamiento, un nuevo confinamiento aquí en España. Le hemos preguntado a Juan José Bestar, que es experto en derecho sanitario.
Es posible, ¿eh? Pero no mañana. Es decir, es posible si el Gobierno y el Congreso de los Diputados toman unas medidas para que esto sea plenamente legal. Es decir, para que no ocurra lo que ocurrió con el estado de alarma, que luego resultó que era inconstitucional.
La solución pasaría por una ley orgánica que de momento no está en el horizonte. Algo que sí se ha hecho en países como Alemania, Francia o la propia Austria. Por ello, en estos territorios sí es legal tomar decisiones como esta u obligar a sus habitantes, lo hacen en Austria a partir de febrero, a vacunarse. Solo el 65%, no llega, 64,1%, ha recibido la vacuna en Austria. Son casi 15 puntos menos que en España. El Ejecutivo austriaco intenta así convencer a quienes se resisten a ponerse el pinchazo, algo que tampoco podría suceder por el momento en España.
La ley 41/2002, que habla de la libertad del paciente de decidir sobre un tratamiento. La vacuna es un tratamiento. Por tanto, no acaba de encajar esta obligación en nuestro ordenamiento. ¿Cómo podía hacerse de una norma que lo permitiera a través de la declaración del estado de excepción?
El gobierno, por su parte, descarta tomar este tipo de medidas. Aseguran que el final de la pandemia está cerca, lo decía Félix Bolaños, pese a este repunte, y de momento son las comunidades las que siguen legislando por su cuenta, aplicando medidas como el certificado COVID y buscando el aval judicial para intentar frenar una nueva ola de cara a la próxima Navidad. Ex sábado, es 20 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento con Sandra Senjo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se vuelve a sentar con la patronal y sindicatos para negociar la reforma laboral. La temporalidad y los ERTE siguen siendo los ejes centrales.
Díaz asegura que se está avanzando en las negociaciones, aunque no ha concretado cuáles son los puntos de encuentro. El gobierno propone que solo haya contratos temporales para cubrir picos de demanda inesperados o una baja, contratos máximos de 3 meses y el fijo discontinuo para empleos de temporada. El gobierno tiene que convencer además a los agentes sociales con un nuevo modelo para sustituir a los ERTE. El miércoles se reúnen de nuevo y la reforma debe estar lista antes de finales de año para poder recibir las ayudas europeas.
Se cumplen 2 meses con el volcán de La Palma en erupción.
La actividad ya supera la media histórica registrada en la isla. Este viernes se ha producido el terremoto de mayor magnitud hasta la fecha de 5,1 grados que se ha sentido también en Tenerife. La última hora pasa por un nuevo desbordamiento de lava. La colada de en medio amenaza con destruir nuevos cultivos y viviendas. Ya son más de 1.000 las hectáreas afectadas, los daños provocados superan los 900 millones de euros y desde que se inició la erupción, más de 7.000 vecinos han sido desalojados de sus casas.
Y el único acusado por el asesinato de la joven Laura Luelmo en Huelva, Bernardo Montoya, ha sido declarado culpable de todos los cargos por unanimidad.
El jurado popular lo declara culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven zamorana de 26 años. En diciembre de 2018, Montoya era su vecino en el Campillo, en Huelva. Cuando Laura volvía del supermercado, la secuestró, abusó de ella y le propinó una paliza que le causó la muerte. Montoya llevaba apenas 2 meses en libertad tras cumplir 2 condenas por asesinar a una anciana. La fiscalía pide para él la prisión permanente revisable y la defensa ya ha anunciado que recurrirá.
Y regresa a la Liga tras el parón de selecciones, Edu Azagra.
Después de la clasificación de España para el Mundial de Qatar, vuelve la Liga. Ayer comenzó la jornada 14 con el Levante 0, Atleti Bilbao 0. Hoy se jugará a las 6:30 de la tarde el Atlético de Madrid Osasuna en el Wanda Metropolitano, donde el Cholo no podrá contar con Joao Félix, sobre el que habló ayer en rueda de prensa.
Bueno, hemos hablado poco, solamente le he preguntado cuando lo hemos visto el día jueves. Esperemos que sea, como te dije, un golpe con un hematoma que se desinflamará y esperemos que para el partido con el Milan, más tardar Cádiz, pueda estar con el equipo y es normal. Cualquier futbolista que en su crecimiento, en el entrenamiento y en rodaje pierde ese ritmo, está claro de que contento no tiene que estar, ¿no?
El otro plato fuerte del día es el derbi Barça-Español, con el debut de Xavi en el banquillo blaugrana. Ayer conocimos la recaída de Pedri y no podrá estar a las órdenes del entrenador catalán. Completan la jornada de hoy el Celta de Vigo-Villarreal a las 2 y el Sevilla-Alavés a las 4. Y en motor, hoy tendremos la clasificación del Gran Premio de Qatar a las 3 de la tarde desde el circuito de Losail.
Y a las 7:35 minutos de la mañana vamos a echar el primer vistazo a los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, protagonismo para Austria con ese confinamiento impuesto por el gobierno del país.
Sí, a veces lo deja muy claro en su titular de portada. Austria se harta de los negacionistas, o se vacunan, o sanción y confinamiento. Un confinamiento que, por cierto, va a llegar a la población en general de este país el lunes y va a durar 20 días mientras se prepara esa polémica norma jurídica, porque a partir del mes de febrero se van a tener que vacunar obligatoriamente todos los austriacos. Es una información esta que además recoge, aparte del diario ABC, todos los demás diarios. Por ejemplo, El País asegura que el confinamiento vuelve ya a la Unión Europea, porque aparte de Austria, otros países están endureciendo medidas sin descartar esa opción. Por ejemplo, sin ir más lejos, Alemania, Antonio.
Bueno, pues en Austria el 65%, solo el 65% de los austriacos tiene la pauta completa. Hoy hay convocada una manifestación en Viena. ¿Te apuestas a que la mayoría de los que van a esa marcha son negacionistas?
Seguro.
Son los que están pasando directamente de las vacunas. Bueno, otro gran tema del que te hablaba, eso de las 7 de la mañana. Ese supuesto intento de desestabilizar al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, desde dentro. Desde sus propias filas. Es un asunto que han filtrado desde Génova directamente y que lo recogen varios periódicos.
Sí, luego ampliamos si te parece, porque tiene miga. Por ejemplo, el diario El Mundo cita fuentes de la dirección de los populares y dice que desde Génova ven en sus críticos un golpe en marcha contra Casado. ¿Nombres que aporta? Bueno, pues el de Cayetana Álvarez de Toledo, que sería la líder, la instigadora de este golpe, y también apuntan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Aparte de ellas, dice El Mundo, el ala más liberal de los populares. El Mundo habla de golpe, no tanto para derrocar a Casado como para controlarlo, y la razón de estrategia para desestabilizar al presidente popular. Una maniobra que, dice este diario, cuenta con ayuda externa. Malestar, preocupación, son muchos los...
Tenemos una crisis sanitaria sin precedentes, por mucho que vayamos mejor. Tenemos una crisis económica que va a costar todavía mucho tiempo en remontar, una crisis social. Y en el principal partido de la oposición están a eso, a pugnas, a pulsos y a peleas internas.
Y luego aparte, Antonio, luego ampliamos algo más, pero por ejemplo hay una contradicción, una más, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta vez a la hora de reformar la ley de amnistía, esa que reclama Esquerra para dar el visto bueno a la nueva ley de memoria democrática. Luego te lo cuento porque de 2011 a 2021 han cambiado mucho las cosas para Pedro Sánchez.
Nosotros seguimos en la mañana de fin de semana de COPE. En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos de compras. Tienes que estar metido en una cápsula o dentro de una gran burbuja para que no te hayan llegado ya mensajes, ¿no? Y para que no te hayas dado cuenta. Redes sociales, escaparates, en anuncios de televisión, solo hay descuentos y promociones exclusivas. No es casualidad, el próximo viernes 26 es el Black Friday, Viernes Negro. Una jornada que definitivamente se ha instalado en España, tanto en tiendas físicas como online. Su origen, en todo caso, está en Estados Unidos, el día después de la celebración americana de Acción de Gracias, que es la víspera comercial a Navidad, con un mes vista en la fiesta más importante del año. En España, este año las estimaciones apuntan a que de media nos vamos a gastar 180 euros por persona en estas compras, un 20% más que el año pasado. Si echamos cuentas, el Black Friday, hay que sumarle el Cyber Monday, la misma dinámica, el lunes siguiente, pero solo con ventas online. El gasto por español se estima para ese lunes en 98 euros. Así que hoy ponemos la lupa encima del Black Friday para analizar esta etapa de descuentos a la que nos vamos a enfrentar. Lo hacemos ya con Andrea Espuña. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea.
Buenos días, Antonio.
Bueno, estamos a las puertas de un Black Friday con varias sombras. Entre ellas, atravesamos una crisis de abastecimiento que afecta sobre todo a los productos tecnológicos.
Sí, Antonio, precisamente ese es uno de los motivos que está detrás de esa subida del 20% en la estimación de gasto para este año. Nos lo explicaba COPE Albert Viñals, psicólogo de consumo y autor del libro El consumidor tarado.
O sea, tenemos muchos números de compra este Black Friday. Por un lado, por este miedo a decir, uy, es que si no lo compro ahora quizá no me va a quedar. Por otro lado también, porque ha habido una contención del gasto muy grande durante este tiempo por una parte de consumidores. Por lo tanto, pese a que estamos con las cifras más altas de nivel de pobreza en los últimos años, también estábamos con las cifras más altas de ahorro, ya sea por gente que lo está pasando mal, pero también por gente que es que no ha podido gastar como gastaba antes. Tanto puede haber un buen repunte en el consumo.
Bueno, aquí en España la realidad es esta, la de un pequeño comercio al que acudimos durante el confinamiento, durante la etapa más dura del primer estado de alarma, pero que la realidad a día de hoy es que cada vez está más asfixiado y que se topa con grandes gigantes anunciando descuentos desorbitados. ¿Cómo lo están viviendo desde el sector minorista, Andrea?
Pues hay de todo. Puedes escuchar, Antonio, por ejemplo, a Pilar, que tiene una tienda en Tarazona.
Es una ayuda para los clientes y también nos sirve a nosotros para poder limpiar un poco el almacén y las situaciones, yo creo que lo requieren, es el favorecernos mutuamente, tanto para el cliente.
O también puedes escuchar a Inma, que trabaja en una tienda de colchones. Mira, a pesar de reducir el margen de beneficio, en este caso a ellos les merece la pena.
Este año tenemos que seguir haciendo el mismo esfuerzo que otros años. Claro, luego pues el margen, lógicamente, pues para el comercio es menor. Y antes de que empiece también la campaña de Navidad, pues es un revulsivo, porque luego ya son compras de otro tipo, a lo mejor de regalos, más enfocadas a otro tipo de negocio.
Los comerciantes, los de toda la vida, apenas pueden apostar por reducir márgenes porque en muchos casos, Andrea, apenas lo tienen.
Claro, estos audios que escuchábamos, estos comerciantes, son la minoría porque la situación este año es más que complicada con la pandemia, por supuesto, y con los pedidos retrasados de esa crisis de abastecimiento que hablábamos. Mira, quiero que escuches a Mabel. Ella tiene una tienda de lencería en Cuenca. A escasos días del Black Friday aún no tienen claro si lo van a realizar porque la situación, lo cierto, es que no acompaña. Eso sí, la competencia ya le está presionando.
Trabajamos un margen todo el año bastante justo, entonces no podemos permitirnos hacer unos descuentos demasiado elevados. Claro, acabamos de recibir la mercancía. Encima, este año que se ha retrasado todo por el tema de los transportes. Y yo no puedo hacer un 50% de descuento. Es que, vamos, es que no salen los números ni a mí ni a nadie.
Es una duda que tienen muchos, la de hago descuentos, ¿no? Pero, sin embargo, hay otros que lo tienen muy claro. Escucha a Manuel, él es propietario de una tienda de maquetas en Huelva.
La circunstancia es imposible, nada más que en impuestos. Nada más que en impuestos, que hay que empezar a pagar impuestos y la circunstancia que son, que han bajado las ventas un 40, un 50%, dígame usted. Yo tengo campaña de Reyes ahora. Cuando yo puedo ganar algo de dinero, paso por todo el año. ¿Qué hago? ¿Me quito ahora una semana o dos semanas un tanto por ciento de los beneficios que voy a tener? No podré después aguantar el resto del año.
Bueno, estamos hablando todo lo que rodea el comercio en España, con la mirada puesta, sí, en el Black Friday, el próximo viernes. Y vamos al origen, origen estadounidense de la jornada de descuentos que apenas lleva una década en nuestro país, Andrea.
Mira, hasta 2012-2013 no se apostó aquí por el Black Friday y lo hicieron las grandes marcas. Aún así, esta fiesta que aquí celebramos de descuentos dista mucho de lo que se vive en Estados Unidos. Nos lo explicaba COPE Pilar Melara, profesora de marketing de Comillas y Cade.
Sí, por donde no es verdad que el Black Friday español se parezca al Black Friday americano, es decir, allí que la libertad de precios es total, evidentemente los descuentos que uno puede encontrar son absolutamente alucinantes. Aquí en España hay descuentos, normalmente rondan el 30%, pero hay una segunda parte muy importante. ¿Por qué en España los descuentos no pueden ser tan grandes? Bueno, pues porque en el tramo minorista, en España está prohibida la venta con pérdida, salvo casos muy excepcionales. Eso significa que ninguna empresa como tal puede vender por debajo de coste.
Además de estas limitaciones legales a estos descuentos, hay quienes relativizan mucho los descuentos que pensamos que percibimos en el Black Friday. El psicólogo experto en consumo, Albert Viñals, abría la veda a que igual no estamos ahorrando tanto.
Deberíamos cogerlo con pinzas en cuanto a que se ve algo que realmente quería comprar, pues lo compro, porque efectivamente tienes números de que sea un poquito más barato, al menos que después del Black Friday, que vienen las ventas de Navidad. Pero realmente no son ni unas ofertas tan grandes, y es más, normalmente lo que acabamos comprando son cosas más impulsivas que quizá si no hubiese sido por la oferta no las hubiésemos comprado, o sea, no lo necesitábamos tanto.
Bueno, los españoles, al margen de estas consideraciones, es evidente que vamos a aumentar el gasto este Black Friday. De hecho, en nuestro país, un 37% de los consumidores, es decir, en torno a 14 millones y medio de personas van a comprar.
Sí, y muchas de esas compras, Antonio, por cierto, serán compulsivas, basadas únicamente en los fragantes descuentos. A todo el mundo le ha pasado alguna vez, a todos nos suena esta situación. Algo que realmente no necesitas, pero ves que tiene un 70% de descuento y claro, ¿cómo vas a evitarlo? A esto el psicólogo médico Buenaventura del Charco le ha puesto nombre.
El Black Friday promueve mucho lo que yo denomino consumo bulímico, que es porque se parece al atracón de una persona bulímica. Es el que busco la experiencia de consumir, busco el subidón de la compra más allá del producto que estoy comprando. Lo que busco es la sensación de tener un buen precio, la sensación ahora con la escasez de haberlo conseguido tener.
Compramos por comprar, que se dice. Por comparar, la semana del Black Friday las compras se incrementan en un 139%. Esto tiene un impacto económico y también deja su huella en el planeta. Atento a este dato, en 2019 las iniciativas vinculadas al Black Friday generaron el equivalente al 1,7% de las emisiones anuales de la ciudad de Madrid.
Sí, por eso hay empresas que le han plantado cara al Black Friday y han creado un oponente, el Green Friday, una apuesta por el consumo responsable y sostenible. La firma de peletería Café Lícer dona un 10% de las compras de este viernes a lotes de comida para los necesitados y a actividades ambientales para el planeta. De esta forma no te hace el descuento, pero lo donas. Miguel Sánchez es el fundador de la marca.
Parte de las ganancias que obtenemos de esos días concretos, esos 4 o 5 días, nosotros destinamos un X%, normalmente pues en torno a un 10%, a acciones sociales. Donar, ¿no? O sea, aprovechar ese hype que tiene la gente con ese día tan especial para muchas personas, para hacer que sea un día bonito.
Bueno, pues ahí está ese Black Friday. Hay que decir que la relajación de la pandemia y que la crisis del desabastecimiento mundial están impulsando esta jornada de descuentos en la que, según las previsiones, gastaremos de media un 20% más que el año pasado.
Dejarlas entreabiertas nada más.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Te has comido la merienda!
Y ahora, a dormir.
Coches que hacen
¡superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Nos acercamos a las 8. A las 8 de este sábado 20 de noviembre. Y si miramos el calendario, en poco más de un mes estamos en Navidad. El tiempo se ha pasado volando. Donde estamos ahora es en la mañana del fin de semana de COPE, por aquello de si te preguntan. ¿Que a dónde vamos ahora? Pues al cine. La mayoría tenéis más tiempo estos días y seguro que encontréis hueco. Vamos a mirar la cartelera, que trae un poco de todo, con protagonismo para Lady Di, protagonismo para un policía que encara su pasado o para una peli británica que nos va a acercar al Soho. No hacemos spoiler y lo que sí nos gusta es valorar y analizar, porque el que se lo ve todo y encima le pagan por ello es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Habrá que valorar cuánto me pagan por ver todo, pero en fin,
ahí está esa es la cuestión.
Realmente mi trabajo es muy grato.
Pues un trabajo apasionante, claro. Sí. Mira, vamos con una peli ahora mismo, la primera propuesta que nos traes. El chileno Pablo Larraín, que esboza un retrato muy, muy triste de Lady Di. La película se llama Spencer.
En esta casa no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo. Ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted.
Tiene que haber dos Dianas, auténtica y la persona que fotografían.
Bueno, ya sabes que él hizo Jackie, también ese retrato. Además, es muy parecido el planteamiento, porque aquello eran los 3 o 4 días posteriores al asesinato de John F. Kennedy. Ella destrozada y concede una entrevista y fue el hilo conductor de aquella película. Aquí son 3 días de Navidad en un palacio de los que tiene la familia real británica. Ella destrozada, sola, sabiendo que su marido le es infiel, nadie le quiere en ese sitio. Entonces es terrible la película, ¿no? Por supuesto, la interpretación de Kristen Stewart es buenísima, por supuesto, la puesta en escena, porque Pablo Larraín ya en Neruda, en Jackie, ha demostrado que es un director sensacional, pero tiene esa pega, o sea, la visión que tiene de la vida Pablo Larraín es desoladora, o sea, no hay un gramo de esperanza, y cuando la hay, la encuentra por caminos extraños, se mete la ideología de género por medio, hay cosas de estas que dices, y a mí me acaban distanciando los personajes, no me acabo de creer la Diana Spencer de esta película, porque es como si no tuviese ni gota de capacidad de resistencia, si no tuviese nada donde agarrarse. Me parece que hay mucha ideología, porque incluso hasta atisbas lucha de clases, ya no solo entre la aristocracia y los demás, y la plebe, digamos, ¿no?, sino también entre el varón y la mujer, que es un tema muy querido por cierto feminismo muy radical, ¿no? En ese sentido es una película, por supuesto, como ver, muy de Cineforum, como toda la de Pablo Larraín, con una atmósfera asfixiante muy bien reflejada. Al que quiera sufrir, esta es su película. Hoy tenemos muchas para sufrir, o sea, que no será la única.
Estamos para sufrir mucho.
Claro, por supuesto, es carne de Oscars, por supuesto. O sea, tanto la interpretación de ella como lo demás, porque, en fin, los Oscars últimamente han tendido a películas bastante duras y más bien pesimistas.
Bueno, no sé si el tono lo va a mejorar, no sé si nos va a abrir alguna puerta, la esperanza, la siguiente película, que es un estreno, creo que australiano, ¿no? Sí, australiano. Eric Bana, que retorna en la piel de un policía que encara su pasado. Hablamos de años de sequía, de Dry.
¿Crees que descubrirás la verdad en un pueblo como este? Cuando llevas tanto tiempo mintiendo sobre algo, acaba siendo un acto reflejo. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de esa chica?
La gente recuerda lo que hiciste.
Por supuesto, caso policial, donde efectivamente el protagonista se enfrenta a su pasado y se enfrenta para encararlo y mejorar. O sea, aquí sí que hay un atisbo de esperanza dentro de que es un thriller con asesinato por medio, en fin, también con una atmósfera muy conseguida. El retorno de Eric Bana es muy bueno, es una interpretación, es magnífica, la dirige muy bien Robert Connolly, es compatriota suyo, el que hizo Avenere Papel, y se nota que hay detrás una buena novela de Jane Harper. Al que le guste el thriller hay que verlo. Es de ritmo lento, contemplativo, tampoco es que sea una película de acción, grandes paisajes australianos, y aquí el paisaje, igual que en la anterior, que la fotografía es magnífica, la de Spencer, con el tono opresivo de Loremar, los contrastes son brutales, aquí entra un poquito más de oxígeno, aunque solo sea también por canciones como esta de Bebe Bettencourt, que es magnífica, llevo toda la semana enganchado a ella.
Bueno, pues ahí nos queda esa propuesta. Nos vamos a cambiar de escenario, nos vamos a ir a Reino Unido con Edgar Wright, el guionista, que nos propone un violento thriller con toques de fantasía. Es La última noche en el Soho.
Tengo una especie de don. Puedo ver a gente o lugares.
Para muchos estar aquí es lo más cerca que estarán de sus sueños.
Pero no son solo sueños. Ocurrió de verdad.
¿Qué viste?
¿Crees en los fantasmas?
Esta vez ya que desde el toque de la música es Hitchcock. Es Hitchcock empanao con Quentin Tarantino y Guy Ritchie. Hay menos acción que en las películas de Guy Ritchie. Hay mucho pulp. De hecho, le agradece la película este director Edgar Wright, que es muy original. A mí me gusta bastante, aunque es bestia. Es el que hizo Zombies Party, Arma Fatal, que era una parodia de Arma Letal, genial, muy divertida. Y Baby Driver, que es una película de acción magnífica. Aquí hay menos humor, hay más intriga, más thriller. Una chiquita de campo que va a Londres a estudiar moda y se encuentra con unas hembras alfa enfrente en la residencia, acaba en una casita alquilando una habitación donde de pronto empieza a soñar el asesinato que allí se cometió en aquella habitación, y claro, empieza a desvelar determinadas cosas. Es un duelo interpretativo entre Thomasin McKenzie, que es esta chica, es la que hizo de chica judía en Jojo Rabbit, y Anya Taylor-Joy, que es una chica de los años 60, es que estamos escuchando canciones de los años 60, porque ese asesinato fue en los años 60, con Terence Stamp por ahí. Por supuesto, hay temas duros, abuso, prostitución, moda, acogida, pero tiene una perspectiva ética y hay oxígeno también, mucho más que en la primera película. Por eso, poquito a poco, están muy buena, muy brillante, amare puesta en escena, con lo cual también tiene opciones para premios.
Veo que la has valorado con mayor puntuación que las anteriores. No sé si tenemos un 30 segundos antes de irnos a 13. Vamos con
mix.
El poder del perro, que es un sórdido western existencial de la neozelandesa Jane Campion.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido a encontrar.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre, si no la salvara?
Este puede ser un lugar algo solitario.
Solo es un hombre más.
Jane Campion, la del piano, ganó el León de Plata en Venecia con la mejor edición. Es un western tremendo, existencial, donde se mete también por medio de los abusos, la ideología de género, con un Benedict Cumberbatch muy bien. La interpretación, como todas las suyas, son muy buenas. Se basa en una novela de Thomas Savage. Demasiado también para mí, muy melodramático, muy nihilista. Tiene opciones porque la puesta en escena es magnífica también, la fotografía. Pero que te diga, cuando cargan tanto la mano, se me alejan los personajes. O sea, casi la más singular de todas, que es la de Edgar Wright, La última noche del Soho, son los personajes más reales, con permiso de Plantados, que hay que citarla, que es una película del cubano Lilo Vilaplana, que es un palo a las brutalidades en las cárceles castristas, muy bien hecha, es dura, no es para todos los estómagos, y ahí se oxigena mucho por la religiosidad de esos presos, además en dos tiempos, porque y todo ese duelo, que es muy interesante el debate ético entre la venganza y la justicia.
No me estás dando muchas alegrías hoy, ¿eh? No me estás dando demasiadas esperanzas.
En 13 tenemos ahí alguna cosita.
Por eso te iba a decir, porque mira, ahí veo que está mañana Mariano Zores con Florinda Chico en varias películas, pero antes, en las pelis de 13 de este finde, vamos con Encubridora.
Encubridora se emitió anoche, ¿eh? Vamos a seguir dándole cancha a José Luis García, porque fue su segundo encuentro en el programa Classics, es un western clásico, ayer lo disfrutaron todos los seguidores de 13, Fritz Lang. Para que estemos muy atentos también los viernes. Hoy nosotros llegamos tarde, pero no hay problema, porque hoy tenemos dos thrillers criminales con muchísima acción. Dwayne Johnson pegando tortas en El Mensajero y Steve Austin pegando tortas en El Daño. O sea, que a los que les guste los thrillers criminales, esta es la suya. Y como ha dicho tú, viva el cine español, dos de Lina Morgan con Mariano Zores, está dicho todo. La Descarriada y Una monja y un Don Juan, con lo cual unas risas a tope. Y luego un pedazo de western con Richard Widman y con Henry Fonda. El domingo acabamos en punta la programación cinematográfica de 13 con El hombre de las pistolas de Edward Dimitrik. Palabras mayores también.
Lina Morgan mezclada con Florinda Chico. ¿Veis claro, cómo sí vas. Que hay motivos ahí, para la alegría? ¿Veis? Claro, y para reírnos un ratito. Es importante reírse también. Jerónimo José Martín, que nos encontramos el próximo sábado a esta misma hora. Un fuerte abrazo.
Otra para ti.
Murder. Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la carrera...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, sí. Y aquí no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Después de un inicio del otoño con mucho sol y con temperaturas suaves que en muchos momentos nos ha recordado a la primavera, llega el frío. Y va a llegar especialmente a partir del lunes en un escenario que llaman primera dana invernal del año. De momento hoy no se va a notar tanto, lo hará a partir del lunes, pero de forma progresiva aumenta la inestabilidad con lluvias en el sur y en el este, especialmente se esperan en el oeste de Andalucía, en la Comunidad Valenciana y algo más débiles en la región de Murcia y en el sudeste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. La pandemia vuelve a marcar la vida de los ciudadanos de varios países europeos. En este caso, hay que fijarse en Austria en primer lugar. Y para entender mejor las medidas que ha adoptado su gobierno, hay que dar un dato. Apenas el 65% de los austriacos tiene la pauta completa de la vacuna. Si lo comparamos con España, son 15 puntos menos. Aquí, 37 millones y medio de españoles han recibido los dos pinchazos, o en el caso de Janssen, uno solo. ¿Qué han decidido en Austria? La semana pasada, justo el sábado también, en este mismo espacio, te contábamos que confinaban a los no vacunados. Con 15.000 positivos diarios, cifras récord de todas las olas, van un paso más allá ahora. Vacunados y no vacunados no van a poder salir de casa desde el lunes, salvo por causa justificada.
Volver a estar en casa, volver a... Vale, que nos habíamos acostumbrado a una rutina en casa, ¿no? A tocar la guitarra, incluso habíamos aprendido ya, ¿sabes? En serio, fuera de broma. Y ahora dices, joder, vale, yo que quiero quedar con la gente y ver las caras de la gente. Al final, es lo que importa. Ahora venía a visita, o sea, mi suegra, por ejemplo, y, o sea, que está jodido. Cualquier visita ahora va a tener problemas, ¿no? Se van a cancelar muchas cosas. Las navidades van a estar complicadas.
Es Juan Francisco, un sevillano que trabaja en una empresa logística de Linz, que es la capital de la alta Austria, una de las zonas más afectadas. ¿Tan mal están en Austria? Para volver al punto de partida. Bueno, es un país en el que viven casi 9 millones de personas, con aproximadamente 2 millones de austriacos que han dicho que pasan directamente de las vacunas, y esto está teniendo consecuencias, sí. Ahora mismo hay una incidencia de 1.540 casos por cada 100.000 habitantes. El confinamiento, te lo puedes imaginar, no gusta a los austriacos. tampoco los que no quieren vacunarse, aunque ellos dicen que la incidencia no va con ellos. Y esto ha provocado ese confinamiento a partir del lunes y también una decisión que no deja de ser polémica, no solo en Austria, en el conjunto de Europa, porque el canciller austriaco ha anunciado que a partir de febrero va a ser obligatoria la vacunación en este país. Hoy hay convocadas manifestaciones en Viena, que visto cómo respira el personal, se esperan que sean numerosas. Desde el punto de vista legal, que es lo que nos interesa, ¿puede repetirse una situación similar en España? Responde Juan José Bestar, experto en derecho sanitario.
Es posible, ¿eh? Pero no mañana. Es decir, es posible si el Gobierno y el Congreso de los Diputados toman unas medidas para que esto sea plenamente legal. Es decir, para que no ocurra lo que ocurrió con el estado de alarma, que luego resultó que era inconstitucional.
Posible legalmente, pero ahora mismo no está sobre la mesa esa posibilidad de confinar a la población de nuevo. En España superamos levemente los 100 casos, en concreto 111 por cada 100.000 habitantes. Desde hace varias semanas ya estamos dentro de eso que denominan crecimiento contenido. Si escuchamos al ministro de Presidencia, si escuchamos a Félix Bolaños, la situación actual nos lleva a un optimismo casi desbordante.
Con mucha prudencia les digo que estamos en vías de superar con enorme esfuerzo la pandemia. Estamos trabajando en lo que creemos que puede ser la recta final de la lucha contra la pandemia, de la lucha contra el COVID, y que dejemos atrás, ya les digo con mucha humildad y con mucha prudencia, dejemos atrás la pandemia.
Este mensaje que nos lanza Félix Bolaños desde el Gobierno no es la primera vez que nos cuentan algo similar. Ya por julio de 2020, incluso luego después, el propio presidente Pedro Sánchez decía esto.
Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva, porque el Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro.
En cambio, el virus sigue ahí, entre nosotros, y todavía con mucha posibilidad de que la incidencia continúe aumentando. Los expertos sanitarios son cautos, más cautos que estos mensajes. Insisten en que es un virus que se va a quedar entre nosotros y que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él. Eso sí, cada vez con más herramientas. Te he hablado del caso austriaco. Es uno de los más significativos de Europa, sobre todo por el retroceso que supone volver al confinamiento general. Pero es que en Alemania han entrado en una situación que técnicamente llaman de emergencia nacional. Las autoridades alemanas hablan de que toda Alemania es un solo y enorme brote. Ahí llevan varias jornadas con una media de 50.000 contagios diarios. Y es bueno quedarse con un dato que no deja de ser significativo y que es la tónica en todo el mundo. El 90%, 90 de los ingresados en las UCI alemanas no estaban vacunados. En España en ningún caso se ha hablado de confinamientos. Lo que están haciendo ahora las comunidades autónomas es dar pasos para reforzar los controles. Y ahí se vuelve a hablar del pasaporte COVID. Lo solicita, pide autorización judicial Navarra, quiere imponerlo desde el 27 de noviembre hasta el Día de Reyes para entrar en restaurantes, locales de ocio nocturno y en eventos multitudinarios en el que se consuma. Aquí hay disparidad de criterio, lo estamos viendo, como prácticamente a lo largo de toda la pandemia. En escenarios en los que el gobierno se pone de perfil, las comunidades autónomas toman decisiones en función de su situación o en función de su conveniencia. Castilla-La Mancha y Extremadura, del PSOE, Madrid del PP, no son partidarias de ese pasaporte COVID. Lo mantienen en Galicia, en Baleares y en Cataluña, en este caso con el aval de la justicia. Esta es la situación. En un día en el que volvemos a mirar a Cádiz, se mantiene la huelga del metal porque las negociaciones entre los sindicatos y la patronal siguen bloqueadas. Aquí, en lugar de ocuparnos y de preocuparnos por lo que separa y lo que impide que se llegue a un acuerdo, que son dos cuestiones básicas, la revisión salarial y el periodo de vigencia del nuevo convenio, los hay que prefieren enredar. Esto pasa, les pasa a muchos, que en cualquier río revuelto lo que quieren es sacar tajada. por lo general se mueve mejor cuando no gobiernan, pero siempre y cuando no tengan responsabilidad en el asunto, les da igual y no respetan nada. Y aquí el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, es un maestro. Es el que dijo que hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso. ¿Alguien esperaba que desde el gobierno, viendo por ejemplo un trabajador con la cabeza abierta, viendo coches quemados, iban a condenar esa llamada a la violencia del alcalde de Cádiz? Pues todo lo contrario. Escuchen a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
Hay que escuchar mucho a la ciudadanía y desde luego van a tener en mí siempre el respeto absoluto por todos aquellos colectivos y trabajadores que de manera absolutamente pacífica defiendan sus derechos. Lo que me parece es que Kichi es un gran alcalde y está velando por defender los puestos de trabajo en su ciudad, como haría cualquier alcalde que está ante una situación problemática.
Por las palabras de Kichi, del alcalde de Cádiz, lo que hacen es dar alas a los manifestantes, no solo a los que protestan de forma pacífica, también a los que queman contenedores, a los que queman coches y a los que agreden a trabajadores que lo único que piden, al paso de estos piquetes que no tienen nada de informativos, es poder trabajar, la libertad de poder seguir trabajando. Se está negociando el convenio del metal, pero aquí se trata de revolver. Y los sindicatos han convocado una manifestación para este martes a la que se va a sumar el sindicato de estudiantes. Esto del sindicato de estudiantes, ya sabes que está a lo mejor de cada casa y sobre todo los que en su vida no han hecho nada. Lo de menos estudiar. Por eso ya hay alguno más que talludito. En esa negociación, que afecta a unos 20.000 trabajadores del sector, lógicamente se sientan los empresarios. También los mediadores de la Junta de Andalucía, que ven cómo actitudes como la del alcalde no favorecen en ningún caso el acercamiento para solucionar el conflicto. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal.
El infierno es un trabajador del transporte en el hospital, quema de coches, una ciudad paralizada, un alcalde diciendo que eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso es un gran error. Eso sí que es un infierno.
Hay que recordar que la provincia de Cádiz está a la cabeza de España con la mayor tasa de desempleo, en torno a un 23-24% de parados. No creo que la provincia de Cádiz, o Cádiz capital, esté como para tensar excesivamente la cuerda con el tejido empresarial. Y hoy vamos a mirar a Granada, que es el lugar elegido para el Congreso del PP en Andalucía. Una cita, como todos los congresos de todos los partidos, aburrida, y sobre todo aburrida si solo hay un candidato. En esta ocasión, Juan Manuel Moreno va a ser reelegido sin ningún tipo de oposición. Aquí, como en los últimos congresos, ocurrió también la semana pasada en Castilla-La Mancha, el interés está y pasa por la batalla abierta en Madrid. Aquí no hay nada nuevo, salvo filtraciones interesadas de última hora, siempre de parte y con cierto toque propio del género folletinesco. La conclusión, y si no que se aten los machos en el PP, es que esa pugna amenaza con tener consecuencias electorales. Y si no al tiempo. Lo que está claro es que Isabel Díaz Ayuso, donde va, arrasa. Se vio el pasado fin de semana en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha. La escena se ha vuelto a repetir en Granada ayer, donde fue recibida por un aplauso interminable. Aquí en el PP, cuando organizan ahora mismo un congreso y quieren que esté Isabel Díaz Ayuso y que esté el secretario general Teodoro García Egea, que esté Pablo Casado, lo que hacen es cambalaches para que no coincidan, para que ni siquiera se crucen en el mismo escenario. Y así va a ser también en Andalucía. Hoy está García Egea, mañana va a estar Pablo Casado, ayer fue el turno de Isabel Díaz Ayuso. Al margen del pulso que mantiene con el secretario general, su mensaje fue dirigido al presidente andaluz, a Juan Manuel Moreno. En el ambiente sobrevuela el posible adelanto electoral a pocos días de que se debata el proyecto autonómico de presupuestos en el que el PP no tiene garantizados los votos. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso prescribe al presidente andaluz su receta particular.
Yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio, y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
Bueno, pues ese es el consejo, que convoque elecciones cuando considera. Cuando considere Juan Manuel Moreno Bonilla, ya le fue bien, muy bien, el 4 de mayo, y barrunta que con ese adelanto puede dar un golpe de mano también el presidente andaluz. Están pasando más noticias en este sábado 20 de noviembre y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Unanimidad.
El Tribunal Constitucional ha aprobado el nombramiento como nuevo presidente de Pedro González Trevijano. Su vicepresidente será Juan Antonio Xiol. El mandato de ambos terminará en junio de 2022, cuando tendría que producirse la siguiente renovación.
40 euros más.
Es lo que pagamos hoy por la luz con respecto a la semana pasada. El megavatio hora se sitúa en los 218 euros. La franja más barata ha sido de madrugada y la más cara será de 9 a 10 de la noche. Seguimos pagando 5 veces más que hace un año.
Funcionarios.
Podrán teletrabajar 3 días a la semana de manera voluntaria a partir de enero. En principio solo afectaría a los de la Administración General del Estado. Desde el Gobierno aseguran que buscan incentivar que haya empleados públicos en zonas en riesgo de despoblación sin que afecte a la calidad del servicio, aunque no especifican cómo se controlaría.
Culpable.
Bernardo Montoya, el único acusado por el asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en 2018 en el Campillo, Huelva, de todos los cargos. Una decisión unánime del jurado popular. La fiscalía mantiene la petición de prisión permanente revisable y la defensa pretende recurrir.
Y el poder está en tus manos. Sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas. Así se llama la campaña de Pfizer, lanzada durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antimicrobianos. El mal uso de los medicamentos mata a 700.000 personas al año. Por eso, tal y como ha contado en COPE José Barberán, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, es fundamental hacer caso al médico.
Los antibióticos deben utilizarse a dosis plenas y el menor tiempo posible. Eso es un principio básico para evitar las resistencias de las bacterias a los antibióticos.
Son las 8 y cuarto, vamos con los deportes. Y vuelve la Liga después del parón de selecciones. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. A otra cosa mariposa. Una vez decidida la clasificación de la selección española para el Mundial de Qatar, vuelve el fútbol doméstico. Recuperamos el pulso de nuestro campeonato, sorprendentemente liderado por la Real. Vuelta de selecciones, siguen las lesiones de algunos que se han ido y de otros que no pudieron. Por poner dos ejemplos, Bale en el Madrid y Pedri en el Barça. El galés nos tiene acostumbrado a este sinsentido absoluto, lo que se agrava teniendo en cuenta que es el mejor pagado de la plantilla blanca. Y Pedri se ha resentido y vamos a ver si juega este año. Se aceleró con su vuelta ante el Benfica y lo ha pagado, además de todo el kilometraje que trae de la temporada pasada. Pero todo apunta a que ya no le vamos a volver a jugar a fútbol en este año 2021. No estará en el Barça español del estreno de Xavi. Hay muchas ganas de ver a este nuevo Barça para comprobar si el método del de Terrassa da sus frutos y el aficionado culé puede empezar a concebir esperanzas, aunque para empezar va a tener que superar a su eterno rival. El Madrid juega el domingo en Granada y la Real cierra el domingo recibiendo al Valencia. Va a ser curioso ver cómo le ha sentado el parón al equipo de Imanol, que sigue recuperando efectivos. Y todo ello lo vamos a disfrutar, como siempre, los fines de semana en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Vive un fin de semana de película en Tiempo de Juego.
La película es muy buena, magnífica.
Este sábado, Atlético de Madrid, Osasuna y el derbi catalán. Barcelona, Español.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y el domingo, Granada, Real Madrid.
Pepe ha derramado el champán.
Eso es alegría, claro, y salud.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 12, 20, 21, 34, soles el 4 y el 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El volcán de La Palma lleva ya 2 meses activo. Empezó a lanzar lava allá por el 19 de septiembre. Y a día de hoy, 20 de noviembre, ningún vulcanólogo, ningún experto es capaz de predecir con certeza cuándo va a parar. Los daños materiales se estiman ya en 906 millones de euros. Por el momento, más de 1.000 hectáreas arrasadas y cerca de 1.200 viviendas completamente sepultadas. Ahora la lava, que no deja de fluir, mantiene 3 frentes activos. Preocupa uno de ellos, que se acerca a una zona de viviendas y cultivos que hasta ahora no se había visto afectada. Nos situamos ya a las 8 y 19 minutos en la isla de La Palma. Allí son las 7 y 18 y en Taza Corte está Santiago Morollón. Santi, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Este sábado alcanzamos los 62 días en lo que ya es una de las erupciones más largas en la historia de La Palma y que continúa con sus constantes vitales en lo que parece ser una larga y lenta tendencia a la baja con algunos repuntes. Por ejemplo, la sismicidad, en lo que llevamos de jornada 33 movimientos, lejos de los 315 que se produjeron el pasado miércoles. Atentos también este sábado al aeropuerto porque la nube de cenizas podría afectar la conectividad aérea. La lava está activa en 3 coladas y la que más preocupa va camino del mar entre las montañas de la laguna y de Todoque, pudiendo arrasar a su paso más edificaciones. La evaluación de daños ya superior a 900 millones de euros. Pedro Sánchez ayer anunciaba que van a solicitar nuevos fondos de solidaridad a la Unión Europea, pero tras 7 visitas suyas, el dinero no llega, dicen los empresarios. ¿Hasta cuándo? Continúa siendo la pregunta en la cabeza de muchos palmeros, a lo que ahora los científicos, que son siempre prudentes, contestan: hoy queda un día menos. Pues eso, un día menos.
Pues un día menos. Gracias, Santi. La historia es que, bueno, lo venimos contando. 2 meses después, los científicos, los vulcanólogos, no se atreven a predecir con certeza hasta cuándo este volcán de la isla de La Palma va a seguir en erupción. A esta hora de la mañana vamos a mirar de nuevo los kioscos, volvemos a repasar las principales portadas, lo que traen los periódicos en este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
No es casual, ¿verdad? Porque las casualidades en política no existen.
No suelen existir, ¿no?
Que hoy 3 periódicos, ABC, El Mundo y La Razón, los 3 se pongan de acuerdo para hablar de una guerra interna en el PP, en ese supuesto intento de desestabilizar al líder del PP, Pablo Casado, desde dentro de sus propias filas.
Tú lo decías, lo recogen varios periódicos, 3 de los más importantes a nivel nacional, lo que ABC en su editorial describe como absurda guerra fratricida y que repite el mismo error que en 2008, dice este periódico, cuando hubo una situación similar con el, por aquel entonces, todavía líder de la oposición, Mariano Rajoy. Habla ABC de malestar con Cayetana Álvarez de Toledo en las filas populares, la exportavoz en el Congreso y actual diputada rasa, sería la líder del, según El Mundo, golpe en marcha contra Casado. Cita este periódico fuentes de la dirección de Génova, y a Cayetana se le añadiría la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ala más liberal de los populares. Ya te digo, Antonio, El Mundo habla de golpe, no tanto para derrocar a Casado, sino como para controlarlo. Y claro, dice este periódico que atizar el fratricidio con el país en crisis es de una frivolidad imperdonable. ¿Golpe o estrategia para desestabilizar al líder de los populares? Eso es lo que dice La Razón, una maniobra que, por cierto, cuenta con ayuda externa, que deja en sus exactas proporciones, dice este periódico, las anecdóticas intrusiones de algunos personajes demasiado pagados de sí mismos y muy jaleados por los medios de la izquierda. Creo, Antonio, no me hagas mucho caso, que se refiere a Álvarez de Toledo.
Tiene toda la pinta, pero ya digo, no es casualidad que 3 periódicos hablen de lo mismo, así que tómenlo como una filtración interesada de parte y que ya sabemos de dónde viene. En este caso, desde la sede del PP, desde la calle Génova. Y luego está Austria y ese confinamiento impuesto por el gobierno del país, que es otra de las noticias más repetidas también en las primeras planas.
Sí, a veces lo deja muy claro en su titular. Austria se harta de los negacionistas, o se vacunan, o sanción y confinamiento para ellos. Lo que pasa es que el confinamiento les ha llegado a toda la población, les va a llegar a partir del próximo lunes y va a estar presente durante 20 días, porque es lo que tardará el gobierno, según dicen allí, en preparar esa polémica norma jurídica que para el mes de febrero obligará a toda la población a vacunarse. Y si no se vacunan, lo que decíamos, o sanción o directamente ese confinamiento. Es una información esta que recogen todos los diarios. Por ejemplo, El País ya habla de confinamiento a nivel europeo, que vuelve a la Unión, porque aparte de Austria hay otros países que se lo están pensando, que no descartan esa opción y que lo que están haciendo es endurecer y endurecer aún más sus medidas. Alemania, por ejemplo, que ya ha dicho que le espera una Navidad complicada a los alemanes. Y luego, ¿nuestro país qué? Bueno, pues si lo venimos analizando aquí en COPE, y lo vamos a seguir haciendo durante todo el fin de semana, pero si miramos a los periódicos, por ejemplo, el diario La Razón dice que nuestro país se sumerge en la sexta ola de la COVID con un aumento claro de contagios.
Si escuchamos cómo hemos hecho al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aquí teníamos que estar desbordantes de optimismo. El caso es que son palabras muy similares, ya repetidas, a las que el propio Pedro Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones. Allá, por ejemplo, en la víspera de las elecciones al País Vasco, que dijo tajantemente, hemos vencido al virus. Aquello fue
tercera ola, que yo creo.
En julio, ola. Julio de 2020. Y luego está, al margen de la pandemia, esa contradicción, una más, de Pedro Sánchez, esta vez a la hora de reformar la ley de amnistía.
Esa que reclama Esquerra, Antonio, para dar el visto bueno a la reedición, por así llamarlo, de la ley de memoria democrática que han pactado PSOE y Podemos. Yo creo que podríamos hacer una sección casi semanal con los golpes de timón que da el presidente. En este caso, con esa ley de amnistía, cuya reforma en 2011 Sánchez pensaba totalmente todo lo contrario. Él votó que no habría que reformarla cuando era un diputado raso y la defendió argumentando por aquel entonces que no era adecuada la discusión 34 años después. Y no solo eso, en 2018, de nuevo, ya cuando era presidente del partido, ordenó a sus diputados que rechazaran otra enmienda. Y es que asegura ABC en su editorial que hasta en tres ocasiones el PSOE votó en contra de que la memoria histórica fuese la coartada para que, desde una perspectiva penal, pudiese hacerse una revisión jurídica con efectos prácticos y condenas específicas contra el franquismo, pero en pleno siglo XXI. Ahora, el monstruo Frankenstein, igual Antonio, le obliga a cambiar de nuevo el rumbo.
Y es que Pedro,
10 años después.
Y es que Pedro Sánchez está acogido por donde más duele. Y por eso cambia de opinión, cambia de versión, donde dice Diego y todas esas cosas, ¿verdad? También en esto, de la ley de amnistía y de la reforma de
memoria
de la nueva ley de la memoria democrática. Bueno, pues que hay que subirse, sí, hay que subirse al tractor, hay que hacer tarea. Entre hoy y mañana, que dicen que llegan las lluvias y llega el frío, se desploman los termómetros a partir del lunes, incluso llegan las nieves en cotas bajas. Les dejamos a partir de las 8:30 con Agro Popular y con César Lumbreras. Que tengan un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana.